bandita, bienvenidos a un nuevo episodio del Breakdown. Yo soy Frank Reyes Obazón desde Black Monkey. Estoy aquí con mis co-hosts, Devil X.
¿Qué onda? ¿Qué dice la banda?
Quiz Lerda de Burn MX.
¡Miau!
Y un gran amigo de la casa, Curisaurio. ¿Cómo Hola. Estás, hermano?
Muy feliz de
estar en el
aquí.
Capítulo de hoy tenemos una invitada muy especial, Bella Cat. ¿Cómo
una
estás?
¡Un aplauso! ¡Bella Cat!
Por fin se hizo. ¿Cómo estás?
Muy bien y muy emocionada de estar aquí.
Qué gusto tenerte.
Ya quería estar aquí porque siempre los veía en TikTok. ¿Eh?
Ya era necesario, ¿no?
Claro.
Creo que de nuestros episodios más esperados, definitivamente. Sí. Entonces estamos muy contentos de tenerte aquí. Creo que la audiencia también va a estar muy contenta y pues la idea es poder platicar amenamente acerca del gran momento que estás viviendo en tu carrera, las cosas que están sucediendo. Ahorita vas regresando de viaje. ¿Cómo te sientes?
Sí, claro. Pues muy bien, me quedé un mes y medio allá en República Dominicana y aprendí muchas cosas, además de muchas palabras de allá de República Dominicana, y empecé a hacer música también.
¿Cuáles son tus palabras favoritas de República Dominicana?
Justo lo iba a preguntar, güey.
¿Sabes? Yo escuchaba mucho mi amor para todo.
Ajá.
Y a mí cuando uno de allá me decía mi amor, yo, ¿cómo?
Ya te ilusionabas, ¿no?
Y ¿dónde tú estaba? De hecho, eso lo digo en una de mis canciones. Uh-huh. Así empieza. ¿Dónde tú estaba?
Oye, y hablando de las canciones, vienes con el EP, claro. Sata 42, puro talento de RD. ¿Qué nos puedes platicar de ese proyectillo?
Hice una semana de puro campamento allá en República Dominicana terminando de operarme. Uh-huh. Y grababa de 2 a 3 canciones por día.
Hoy.
Entonces estuvo medio pesado porque además tenía poco que me había hecho la cirugía. Bueno, claro. De hecho todavía tiene poco, pero allá estaba todavía como con 3 fajas más y así salía hinchada grabando. Uh-huh. Me daba tanta pena ir con la faja, pero...
Oye, y por ejemplo, para ti, ¿qué es de las peores cosas que tiene que pasar una chica o un chico a la hora de operarse? Así, top peores cosas.
Las peores cosas... Es que fíjate que cuando te operas no sientes nada porque estás dormida. Uh-huh. Pero claro. Cuando te levantas y te pasa la anestesia... Es ahí donde empiezas como que a sentir. ¿Sabes cómo yo lo puedo como...
¿Comparar?
Uh-huh. Cuando vas a la playa y no te pones bronceador.
¡Oh! Okay.
Y te duele la piel, o sea, que te hacen tantito así.
Sí.
Y ya. Pero esto haz de cuenta que además de que te arde, te hincha. O sea, como que sientes que tienes como agüita por dentro. Y sí tienes agua porque en los masajes te la sacan todavía.
Ya. Yeah.
Okay. O sea, a mí me dejaron como una tipo sondita donde... Me masajeaban y me sacaban por ahí el líquido. Y,
okay.
Yo para mí una tortura, ¿sabes?
No, no, pero bueno, o sea, tienes
que decir. Aún así vas al estudio.
Sí, aún así me iba para el estudio, pero es que la música yo la amo.
Oye, y bueno, hablando de la música, o sea, yo siempre que hablo de Bella Cat y la primera vez que hablé de ti es como la vida da vueltas, ¿no? Porque realmente, ¿qué contexto nos podrías dar de tú cómo empezaste? O sea, tú eres de Cuapa, si no mal recuerdo.
¿De dónde?
¿Eres de Cuapa?
Sí, crecí ahí.
Ya.
Bueno, crecí en varios lados.
No, ok, ok.
Mira, de primaria a secundaria, vamos a dejarlo así, porque me acuerdo mucho de esas etapas, porque en la secundaria yo empezaba a escuchar reggaetón. Entonces, ahí vivía en Tláhuac.
Ya. Okay.
Iba a una escuela privada, pero me juntaba con los chacales.
Ya, yeah, ya. Yeah.
O sea, siempre, yo no quería ir a fiestas fresas, yo quería ir con los chacales. Así, sí. Llévenme donde van. Uh-huh. Ustedes, yo quiero ser uno de ustedes, por favor. Y después, a los 16 años, me fui a vivir como a Coyoacán.
Okay.
Y esa fue mi preparatoria y mi universidad la pasé ahí porque justo me quedaba más cerca para ir a CU y todo.
Sí.
Entonces ahí fue donde crecí.
¿En qué momento fue cuando dijiste, quiero hacer perreo? Porque tengo yo el contexto de que, por ejemplo, tu primera canción fue con Michael G, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí. Ah, porque yo siempre había querido escuchar mi voz en una canción de reggaetón. El reggaetón siempre me había gustado demasiado. Y me daba como curiosidad escuchar mi voz en una canción de reggaetón. Yo siempre cantaba todas, me sé hasta las pautas de algunas de las canciones. Okay. Entonces yo decía, yo quiero escuchar mi voz. Y ya simplemente Michael y yo éramos amigos y de repente, oye, hay que hacer una rola de reggaetón. Sí, 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 hay que hacer una rola de reggaetón. Va. Y se tardó mucho en decir, vamos a grabar al estudio. Pero yo nunca le volví a decir, solo esperaba a ver si cumplía con su palabra o no, y sí cumplió.
Oh, y salió.
Y hicimos la canción y de repente en una semana tenía 1,000,000.
Ay,
o sea, yo la verdad jamás me había fijado cuántos números tenía la gente ni nada, ¿sabes? Yo decía 1,000,000, pero no, nunca lo...
¿Dimensionaste?
Sí, no, nunca. Entonces la gente es como, ¿y qué más vas a sacar? Y yo, ¿cómo que qué más? O sea, ¿no?
Pero durante eso, ¿cómo fue el proceso en el cual dijiste, sí quiero hacerlo? Porque ¿sabes algo? Yo siento que todas las personas... Cuando quieren empezar a hacer algo, el primer bloqueo que tienen es hacerlo. O sea, literalmente hacerlo y ya después es seguirlo.
Sí,
entonces,
sí,
mi
sí.
pregunta como tal es, ¿cómo dijiste sí quiero hacerlo? ¿Y cómo dijiste sí quiero seguirlo?
El reggaetón yo lo amo desde morrilla, vaya. Uh-huh. Entonces, salió Melocotón y me invitaron al remix de La Gata del Agrícola Oriental, que es como un hitazo aquí hace 10 años.
Con Kerry, ¿no?
Con Kerry, porque mucha gente pone que copiamos la canción. No, es un remix.
Sí, sí.
O sea, el original está cantando conmigo. Obviamente le cambió la voz porque sí, yo pensaba que cantaba una mujer, pero cuando me invitaron me dijeron, vas a estar en el remix. Y yo, ah, ok, ¿y quién es la mujer que canta? ¿Cómo que qué mujer? Se llama Kerry, es él. ¡Ah! No. Y ya. Entonces me invitaron y de repente me marcaron así de que te necesitamos mañana en el estudio. ¿Puedes o no puedes? Y yo, obvio, obvio puedo, porque, o sea, es el remix, ¿sabes? De La Gata.
Sí.
Y me siento con mis dos hermanas y le digo, ¿qué voy a cantar? Y de repente me imagino una historia como que llegando en la troca y entonces así. Y yo dije, híjoles, a ver si les gusta, porque pues era mi primer canción que yo escribía, vaya, okay, ¿sabes? Sí, okay. Y a mí me daba pena que me dijeran como que, ¿qué es esto? Pero yo llegué al estudio muy, muy profesional, de que, ah, como si yo fuera compositora de años. Y,
claro.
Y además cantante de años. Era mi segunda canción y los del remix no sabían. Ellos pensaban que yo llevaba mucho tiempo haciendo música. Entonces yo todavía hasta me paré de que, ay, sí. Y lo grabé a la primera cosa. Que, uy, así, uy,
¿cómo crees?
Te lo juro. Y ya cuando agarré más confianza con ellos y ya que grabamos el video y todo, ¿qué creen? Esta era mi segunda canción, sí, con ustedes. ¿Cómo crees? Sí. Y también yo, o sea, no me la creí porque me salió a la primera, que la grabé, sí, y
es,
todo.
Es lo importante de creérsela, ¿no? Porque si no te la crees, pues nadie te la cree.
Tengo que hacerlo bien y tengo una sola oportunidad para estar en el remix.
Claro. Entonces, y que nace del amor. Claro. O sea, no de quiero ser famoso, que es algo que vemos siempre.
¿Y sabes también que me sucedió? Que nadie nunca se sentó conmigo. Yo nunca fui como a clases de que tienes que cuadrarte en la pista, sí, compón así, haz varios flows en una canción, eso también yo siempre lo tengo. Y nunca cañón. Nadie me lo dijo, o sea, fue mi segunda canción, sí, sí. Y sí, yo nada más viendo la primera de Michael aprendí como de así se cuadra, así es esto.
Podríamos decir que eres una natural para el reggaetón.
Sí.
No, y aparte también como para lo que yo iba a decir, como para los medios, ¿no? Porque yo también me acuerdo mucho. Dije Cuapa porque yo tengo muchas amigas que son de allá y yo me acuerdo mucho de ti por Ask. ¿Sí? Y también me acuerdo ya después por Enamorándonos, ¿no? Pero, por ejemplo, para ti, ¿qué fue esta parte en tu carrera? Lo de Ask y Enamorándonos. ¿Crees que te curtió de alguna manera?
Claro. Ask era como una plataforma donde te hacían preguntas anónimas.
Sí, sí.
Y yo creo que hasta tus propios amigos te tiraban por ahí, pero como no sabías quién era.
Era parte del chiste, ¿no?
Pero yo siento que esa etapa tenía que pasarme porque fue como de mucho hate y a la gente le gustaba que yo no me dejara. Nunca me dejé de nada, ni de la mosca, entonces yo contestaba, pero ¿sabes cómo contestaba? Como muy diplomática, porque decían, desde ahí me decían como la abogada, la licencia, porque ya sabían que estaba estudiando yo derecho, entonces desde ahí como que le gusté a la gente y le gustó que nunca me dejara de lo que me dijera, ¿no?
Sí.
Y pasó esa etapa, me fui para la tele, y en la tele también como que perdí muchos miedos, pero yo tenía mucho miedo a la cámara, de repente, yo era de las que exponían y roja,
entiendo,
como tomate. Es más, me paraba así y roja. Yo no sabía cómo quitarme lo rojo. Y se me quitó con lo de la tele y como que me abrí en muchas cosas, que era muy penosa.
Oye, en lo que estabas en la tele, seguías con la carrera. Acabaste la carrera de derecho.
Sí, estaba súper difícil porque el programa lo terminábamos 10 de la noche. Llegaba a mi casa, yo tenía muchos proyectos que terminar y tareas porque ya iba en los últimos años de la carrera. Entonces, y cada profesor me dejaba tareas, ¿sabes?
Sí.
Porque yo siempre porque ahí puedes elegir tus profesores.
Sí.
Yo elegí a los más duros para que me enseñen de verdad. Entonces me dejaban tarea todos los días y llegaba y yo tenía mucho sueño. Entonces yo me dormía y llegaba a 6:30 y las clases eran a las 7. En media hora a hacer las tareas. Tengo un amigo que era muy listo, Osvaldo, si estás viendo eso, te mando un saludo.
Saludos, Osvaldo.
Porque tú me salvaste muchas veces en la carrera. Mi amigo era súper listo y vamos a exponer mañana. Y siempre hacía equipo conmigo. Él sabía que yo podía faltar, pero no le importaba. Uh-huh. Equipo conmigo y me decía, mira, esa es la exposición, léela ahorita. La leía y ya se cuenta que no sé cómo tenía un poder así como de explicar, como si yo ya lo entendiera mucho el tema y envolviendo a la gente y todo.
Sí, sí.
Y la maestra, 10.
No, vamos, ¿eh?
Oye, y hablando como de esta etapa, que sabemos que sí te gusta la estudiada, acabaste, luego estuviste en ese tema de criminología.
Acabé mi carrera, todavía me falta el proceso de titulación, pero ay, no tengo mucho tiempo. Sí lo quiero hacer porque, ¿sabes? Yo soy de las personas que piensan que cuando empiezas algo hay que terminarlo.
Totalmente.
No importa si lo haces tarde, pero termínalo, porque por algo lo empezaste, fueron 5 años.
Sí, ya.
No pueden estar perdidos. Por lo menos que cuando esté en mi estudio de música, junto a mis discos,
esté
mi título. ¿no?
Es una manera para frontear.
¿Qué solo te falta hacer? Pues nada más.
Sí, el proceso de titulación, nada más.
Ya no es nada más.
No, yo terminé mi carrera 100% de los créditos.
Qué cool.
¿Cómo le hice junto con el programa? No me lo pregunten. Sí. Estaba como ya así de que una u otra, de repente era abogada y de repente ya estaba en la tele. Era algo muy loco.
Sobre eso tengo dos preguntas que está muy interesante. Porque primero, normalmente vemos este proceso de que para muchos la música es un hobby. Y a ti, esta parte de estudiar, de la carrera, de derecho y todo este tema, se convirtió en tu hobby, ahorita claro. Del diplomado que hiciste.
Sí, la música era mi hobby y la carrera. Yo, cuando me dijeron, ¿qué más vas a sacar? Yo voy a ser abogada, yo quiero ser magistrada, yo claro. Decía. Yo quiero estar ahí, o juez, ¿sabes?
¿Y qué crees que sacaste del mundo del derecho que puedes decir, esto lo aprendí y lo llevé a la música?
Es que es demasiado, porque aparte de mi signo zodiacal es Libra, entonces siempre soy como, siempre trato como de que todo sea justo, ¿sabes?
Sí.
Entonces, cada que hay como algo, siempre yo salgo como a defenderme o a decir como la verdad, no, las cosas pasaron así, así, y aquí están las pruebas, aquí están las fotos, aquí está todo.
Y también las friegas que te metes en la carrera, ¿no?
No, sí, porque de repente empiezan a hablarte y el mundo de la música es, o sea, también tienes que saber cosas de derecho.
Oye, ¿ibas a CU de, o sea, el que está allá por, ¿cómo se llama? ¿Por Pedregal?
Sí.
¿Y alguna vez fuiste a Zambuca?
No.
Ah, o sea, sí eras estudiosa.
Creo que lo iban abriendo cuando yo... Yo nunca salía a fiestas antes.
¿En serio?
O sea, eras reggaetonera de cuarto.
No, fíjate que cuando fui a la preparatoria, salí a mi primer fiesta, creo que a los 20, así, con mis amigos.
Ok.
¿En serio?
O sea, pura estudiada.
Sí, porque aparte me daba mucho miedo. Siempre he sido como muy miedosa de que... ¿Y si me empedo rápido? Así, entonces...
Sí. Oye, y o sea, ahorita estás diciendo lo de que, pues, o sea, tenías más en mente seguir con tu carrera, pues, del derecho, antes que a la música. Sí, seguimos con mi siguiente pregunta.
Penalista yo quería ser.
¡Órale! Pero tú estabas con eso en mente y cómo... O sea, ¿qué fue lo que te dio la fuerza para decir, oye, no, pues, también quiero seguir haciendo música?
Primero me decepcioné de mi carrera de derecho.
Ok.
Porque lo que tú estudias es una cosa y lo que se vive es otra.
Claro.
Entonces yo así súper decepcionada esos 5 años estudiando derecho. Dije, no, voy a poner un negocio de belleza. Entonces puse un negocio de belleza, un salón, y ponía pestañas, hacía cabellos. Y ahí ya tenía yo la gata. Entonces haz de cuenta que yo trabajaba de lunes a viernes, pero los viernes estaba como, ya tengo show ahorita. Y mi última clienta era a las 6 para que de 6 a 8 me arreglara y de ahí al show. Hasta que hubo un momento, creo que fue mi primer Flow Fest, donde dije, no, tengo que decidir si ensayo o atiendo el salón. Me iba muy bien en el salón también.
¿Qué Flow Fest era?
El primero, hace 2 años.
Hace 2 años.
¿El del violín?
El del violín.
A mí me tocó estar ahí. A mí me tocó estar ahí.
O sea, y en ese punto ya te iba muy cabrón. Y ya todavía seguías con la parte de...
Sí, del salón de belleza. Me gustaba mucho. Me gustaba mucho como dejar las chicas y así lindas y todo.
Pues ese Flow Fest fueron como 30,000 personas. O sea, sí fue grande, ¿no?
Sí.
No, yo estaba ahí. Estaba abarrotado.
Sí.
Sí, ese momento fue
icónico. Y estuvo bien extraño porque mi show era 4:20 y a las 4 yo no vi nadie. Y le dije a mis bailarines, ¿saben qué? Vamos a hacer las cosas como las ensayamos, porque nosotros ensayamos un mes seguidito, pero de las 10 de la mañana a las 10 de la noche.
Wow.
O sea, ya estábamos todos así de que casi, casi ya nos queríamos hacer así los pelos, ¿no?
Sí. Oye, es bien conocido que te gusta mucho ponerle atención al detalle y que eres obsesiva en tu proyecto con eso.
Sí, soy muy detallista y sí, obsesionada se podría decir, claro. Pero a lo bueno, ¿sabes?
Claro, y creo que eso se nota. Leí por ahí que la canción de Gatita tiene como 11 versiones.
Sí.
¿Cómo delegas? O sea, ¿cómo sueltas esa parte para poder decir, ok, ya tiene que salir una?
Te voy a explicar cómo hago yo una canción. Yo primero escucho a un productor y si veo que hay pistas que me gusten, le digo, mándame una pista. Y no me mandan una porque saben que puedo decirles que no.
Sí.
Me mandan unas 10. Y de esas 10 yo elijo unas 3. Y de esas 3 les digo, mira, a esta quiero que le cambies los bajos, quiero que le cambies una nota a la melodía, y les empiezo a decir, entonces se van a quedar como, ¿por qué voy a cambiar todo esto? Sí. Bueno, finalmente lo terminan haciendo, y ya que lo hacen, lo cito, y que lleven el proyecto, canto lo que ya escribí, y sigo moviéndole, como sabes que esa melodía todavía no me prende, porque yo necesito escuchar la canción y pararme desde el segundo 1 a bailar. Entonces sigo haciendo modificaciones y esos bajos, ¿sabes qué? Que no me gustan, yo quiero que retumbe la ventana y todo. Todo le cambio hasta que queda y ya, expórtamela. Voy para el carro y la pongo en el carro. Voy para el celular, la pongo en mis audífonos. voy para la tele, la sueno en la tele, porque la gente no la escucha siempre en
sí,
una
no,
en
una vecina.
Entonces es como que la gente que va, por ejemplo, el trabajo a su casa, audífonos, ¿no? Uh-huh. Yo la checo en todos lados.
Qué
pues.
Bueno, la verdad. Sí, eso sí, me sí. encantó, la verdad. Fue muy cool eso.
Y si digo, no, porque este sonido, qué rollo con tu máster. La melodía no se escucha bien aquí, cámbiale algo. Y así hasta que queda.
Y ahorita, por ejemplo, comparando esa etapa de Gatita con esta parte que estuviste en República Dominicana, que sacabas 3 canciones por día, ¿qué pasaba en el proceso?
Mira, de repente, yo escribo mis canciones, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, de repente hay gente que le molesta que yo diga que soy compositora. Y no, está pues bien sí. porque, bueno, finalmente la gente tendrá su criterio. Hay gente que le va a gustar y hay gente que no, y está bien.
Claro.
O sea, no a todo mundo tengo que gustarle, ¿no? Entonces, justo estaba analizando porque me llegaba, o leía yo comentarios donde decían, escribes puras pendejadas. Y yo me puse a analizar y dije, tal vez tiene razón. Escribo puras pendejadas, pero nadie escribe pendejadas que se vayan virales, mundiales.
Sí. No, y aparte citando algo que la otra vez dijo Frank, y yo estoy muy de acuerdo con eso. Para mí sí es importante que compongas tú tus rolas porque tú claro. te haces responsable de las pendejadas que dices.
Sí,
sí, eso sí. O sea, güey, y Frank, no, es que hay que... Y, o sea, yo sí, sí estoy 100%
pausa. No, güey. Me está poniendo...
Me está medio sacando de contexto, pero está de acuerdo que es débil.
Pero a huevo, hay que hacerse cargo de lo que dices.
Es que depende ya mucho del artista. A mí, por ejemplo, yo me siento muy incómoda si alguien me escribe una canción.
Yeah,
y no porque no me guste o demerite eso, porque ser un compositor es muy difícil porque tienes que estudiar al artista y saber qué le puede quedar, saber qué puede cantar, ¿no? O qué tono le queda. Pero me siento incómoda cuando alguien me lo escribe porque siento que no estoy cantando algo que yo cantaría o cómo lo interpreto. Sí. Porque yo desde que voy escribiendo voy como haciendo la melodía, el flow.
Y que quede tu proyecto como quieres.
Y que quede como que yo me sienta cómoda en un escenario cantando eso, que lo pueda cantar también en vivo.
Sí.
Que pueda hacer todo con eso y que me sienta bien y que vibre yo con la gente porque... lo estoy haciendo, ¿sabes? O
sea, como... Es increíble que pienses en tantos detalles como
sí,
dices,
sí, sí.
Porque, por ejemplo, eso que tú estás diciendo ahorita de, no sé, de que quiero poner, antes de que saque una canción, mi canción en la tele, luego sí. en los audífonos, luego en una bocina,
y se
coche.
La paso a todos mis amigos. Ajá. ¿Cómo escuchan esta canción?
¿Y no se te filtra?
No, son mis amigos de confianza. Sí, sí, sí.
Ah, pero, bien. Claro.
Pero eso es algo que te juro por mi vida que no creo que todos los artistas lo hagan, y es algo que yo ya había pensado antes, como sí. de, ¿lo
¿por
harán?
¿Qué no lo hacen? Es que justo que eso es peligroso que probarlo. Se filtre.
No, a lo que yo me refiero es de que escucharlos en diferentes lugares.
Sí, sí, que si la bocina del coche, el celular, los audífonos. Sí.
O sea, eso es algo que piensas mucho en tu audiencia.
Pero aparte, o sea, no es como que de una vez corro para el carro, no. Yo espero un día porque si no, mi cerebro como que guarda la información de la canción y lo escucha igual todo el tiempo.
Sí,
entonces
claro.
yo dejo descansar mi mente o digo, en productor, pon otras canciones de alguien más ya, ahorita. Y las pone y... pasaron 10, 15 minutos, cotorreamos un ratito. Pues vamos por un café, no sé, y de camino para el café. Hay que poner la rola a ver qué tal.
Para que no creas que eso es importante, ¿no? Porque luego pasa el mal musical de hice esta canción a las 2 de la mañana,
¿sí?
la escuchas al siguiente día en la mañana y dices, ok, tal vez estaba emocionado.
Sí, no, yo siempre que grabo algo es maqueta, ¿eh? No creas que así va a quedar. Sí. Yo les advierto a los artistas, no creas que así, tranquilo, los bajos van a estar duros, tú sabes. No, yo confío y así.
Oye, y antes de que hablemos de Gatita, bueno, ya estamos hablando de Gatita, pero yo quería hablar de una canción, ¿no? Porque justamente fuiste escalando. Primero fue la canción con Michael G, luego fue el agrícola Oriental, que fue con Kerry, que también se fue a la verga durísimo, pero hubo otra canción que también se fue muy cabrón a la verga y fue Lluvia de Micheladas con sí. Yao Yao y Smiley.
La que escuché de ti.
Y también decirlo, ¿no? O sea, qué buen equipo hacen ustedes. Está
los
durísimo.
Los quiero mucho. Son amigos míos y de confianza y muy leales también.
No, los queremos mucho.
Shout out a ellos. Shout out a ellos.
Estuvieron
para
los aquí. Queremos.
Mejor amigo Smiley.
Cuéntanos esa historia de
esa historia. Fíjate que. Con Profeta es con quien más tengo, bueno, con los dos, pero en realidad siempre me comunico más con Profeta.
Sí.
Él confió en mí desde el día uno, antes de que salía el remix de La Gata, y siempre hacíamos, cuando nos conocimos, le dije, yo puedo hablar más rápido que tú. No, yo más. Y empezamos a cantar la de, yo nunca me caí atrás y así, a ver quién rapeaba más rápido. Y los dos lo hicimos en un video y desde ahí dijimos, hay que hacer una rola. Sí. Hicimos una rola que se llama Se Alborota con Alumix, muy dura también.
Sí, es tu primer EP, ¿no? En 911.
No, esta rola la saqué creo que después de La Gata, ya no recuerdo. Okay. Pero está dura porque es como un reggaetón más comercial, ¿sabes?
Uh-huh.
Y sacamos esa, pero nosotros somos de que no nos vamos a dejar vencer, ¿sabes? Necesitamos, no a la primera, sino a la segunda o a la tercera, una de nosotros tiene que pegar porque nosotros tenemos que hacer algo duro. Y un día estaba en la casa de Smiley, porque ahí tenía su estudio, y me enseñaron proyectos y le dije, no, hay que hacer otra cosa. Me dijeron, nosotros tenemos un proyecto donde queremos que te montes y se llama Micheladas, se iba a llamar.
Micheladas.
Y entonces me lo muestran y yo, ay, no me gusta. Y me dicen, ¿cómo que no te gusta? Le digo, no me gusta, yo no me imagino cantando el coro, la verdad. Y hasta ahorita el coro no me gusta cómo lo entoné en esa canción.
¿En serio?
Yo la repetiría y subiría el máster nuevamente. Uh-huh. Pero me dijeron, confía en nosotros. Y el video lo hicimos de que hay que grabarlo mañana. Y que le llamó un chavo que hacía mojitos. Oye, mira, fíjate que vamos a hacer un video de lluvia y micheladas. Ocupamos mojitos y micheladas. ¿Qué onda, jalas? Sí, llegó el chavo, nos dio así como que micheladas y todo. De hecho, a mi amigo que también ya le va muy bien en sus mojitos, dice que a partir del video.
Sí, Smiley nos contó eso. De hecho, lo grabaron en casa de Smiley, ¿no? Así nos contó.
Y le dije, ¿y el video? ¿Quién lo va a pagar? ¿Qué vamos a hacer?
Aquí no, en mi ya casa.
Tenemos, tenemos un chavo que dice que nos graba gratis. Y le digo, órale, que venga. Pero haz de cuenta que el chavo nos grabó y empezó a editar y el video parecía un after movie. No, pues yo lo que le sigue de enojada, porque le digo al vato, esa es tu maqueta, ¿no? ¿No? ¿Es el video final? ¿Cómo que el video final? Y aquí cuando estoy cantando se me corta la cabeza, así se me ve la ceja, o sea, ¿cómo? No, hazlo bien. Me dice, es que ya tengo tarea. Yo creo como que el chavo dijo, no, ya me voy de aquí. Esta
me va a estar regañando. ¡Me están pagando!
Esta me va a estar regañando así, ¿no? Y se va, pero le pedimos que nos dejara los
como el máster.
Los videos.
Ajá.
Y vimos que no regresaba el chavo. Uh-huh. Y Smiley así, y el profeta como de, hay que ver un tutorial de editar videos. No, y nosotros lo editamos. Y yo, pues sí, ¿verdad?
Hombres que resuelven, ¿no?
Sí. Toda la madrugada editando el video y lo pasábamos para la tele. No, aquí me veo, aquí se me ve la papada. Quiten esa escena. Y ahí va el Smiley a quitarle. Uh-huh. Así, hasta que salió. Al otro día se estrenaba, de hecho, el video. Y le terminamos cambiando el nombre porque creo que salió una rola antes que se llama Michelada. Okay, y dijimos, no queremos que se llame igual, queremos que sea esta especial. Yo decía, es que está muy largo, lluvia de micheladas, eso nadie se va a acordar. Hay que ponerle lluvia de micheladas, va.
Y subieron el TikTok los tres.
Sí.
Y los tres se fueron a la verga, sí. Mantuvo durísimo.
Pues gracias al chavo, hecho, por los videos. Sí.
Después no sé, le encontré una fiesta. Ah, ¿cómo estás? Como que ya toma fotos padrísimas el chavo ya.
Tal vez ya aprendió de ese momento. Ya dice, esta es una maqueta, ¿eh?
Si dicen que sí es maqueta, tú di que sí.
Si preguntan, es maqueta.
No, ya se volvió un profesional, amigo. Muchas felicidades. Pero también cabe recalcar que Lluvia Michelas es un cumbiatón y el cumbiatón nosotros lo tratamos de revivir porque lo que es al profeta Ismael y a mí nos gusta mucho el cumbiatón. Uh-huh. Y es el género, es la base del reggaetón mexicano, el cumbiatón.
Uh-huh. Sí. Claro.
Y nadie lo hace.
De hecho, ya se ha dejado de hacer un poquito, ¿no?
Sí, se deja de hacer, pero yo en mi álbum todavía hice Pecorita Love, que es un cumbiatón.
Sí.
Y pedí una pista como en las que tocaban en el Estratos, en el Castillo del Abuelo y todo eso.
Oye, esa época, perdón, del Castillo del Abuelo, del Estratos, ¿qué es lo que más te gustaba en el momento de bellaqueo?
Shine o el Castillo del Abuelo.
Fíjate que yo cuando iba al Castillo del Abuelo a escondidas de mi mamá, porque no sabía que yo me podía meter en esos lugares. estaba de moda la del Goloso.
Ok. Uh-huh.
Estaba de moda, ¿cuál otra?
¿Cómo iba la del Goloso?
La de, mami, vamos a jugar al Goloso.
Ay.
Sí, yo te lo rozo. Ese mero. Sí. De hecho, también estuve en mi álbum de Chitiponeo con una canción. Y yo decía, es que se sentía como la adrenalina, ¿sabes? Porque en ese momento yo era como un pececito y, donde había muchos tiburones y yo,
sí.
Porque toda la gente se veía mala y yo así, obviamente no me veía chaca.
Ya.
Porque nunca me quedó el estilo chaca, yo siempre me intenté comprar así cosas como, yo quería ser chaca, pero nunca me
quedó. ¿Qué look tenías en ese momento?
Como, era como una combinación de skater con no sé qué, muy extraño, la verdad. Un día voy a subir una foto y traía pelo güero, o sea,
okay.
Muy feo, la verdad.
Y también el momento, ¿no?
Y ajá.
Porque había muchísimo prejuicio hacia el género.
Sí, o sea, el reggaetón era para nacos en ese momento, así, tal claro. Cual. Esa uh-huh. Es la palabra que ocupaban, el reggaetón es para nacos y todavía hasta el año pasado ese prejuicio empezó a limpiarse por la ola del reggaetón que está
surgiendo. No, y en la Lagunilla ya hay puro güerito. Ya vas y ya.
Es algo icónico porque sí. Gatita se pegó en Tepito.
Sí.
Uy, ahorita vas lluvia a Tepito michelada, y ves a puro
lluvia michelada, lluvia micheladas ahí en... Ay, ¿cómo se llamaba este lugar que ya no está? Que creo que ya hasta llegaste a ir a Las Dolls.
Las Dolls.
¿Llegaste a presentarte ahí?
Claro, porque Gatita se pegó ahí. Entonces, no, durísimo ese show de Las Dolls. Llenísimo, la gente cantando.
¿Qué ha sido lo más loco que te ha pasado con un fanático?
¿Lo más loco?
O lo, ajá, algo así extraño que te haga pasar en un show o algo así.
Bueno, no, fíjate que no tanto, porque me respeta mucho el público, la verdad.
Ya.
Como qué que bueno. A lo mejor antes de pensar, esta me va a soltar un... sí. Hago algo. No, sí, siempre me han respetado mucho mis fanáticos y siempre que me piden una foto es como, hola, buenas tardes, ¿me das una foto? Y yo, sí. Ah, sí, claro, ¿no?
Oye, y en ese momento, como de que empezabas en el reggaetón, pero seguías en el mundo del derecho, ¿cómo vivías esta vida Hannah Montana de extraño? Por las mañanas soy abogada y por las
tardes... ¿Compañeras sabían? ¿Sabes? ¿Tus compañeras sabían? ¿Qué opinaban?
No, yo ya había salido de la carrera, okay. Y después me metí a estudiar criminología, criminalística y técnicas periciales porque me decepcioné de derecho, pero sí. A mí siempre me había gustado como la rama del penal, uh-huh. Entonces dije, pues puedo ser perito, algo que esté relacionado.
¿Y nunca se empataron? ¿Como sí, la parte de hacer reggaetón y la carrera?
Pues cuando estaba haciendo criminalística, sí tuve que faltar muchas veces, pero el director ya me conocía.
Ah, bueno. ¿Y sabía, le gustaba el reggaetón?
Es que ya se había pegado Gatita.
Ah, bueno.
Entonces él decía, sí, obvio, o sea, tiene que faltar ella, y los profes ya también me conocían, pero sabían que yo era una persona que, aunque yo faltara, yo me ponía al corriente, entregaba claro. Los proyectos y sacaba buena calificación en el examen, porque siempre he sido súper estudiosa.
Uh-huh. O sea, ya habías roto récords de Gatita y seguías presentándote
sí,
a estudiar.
Sí, estaba duro.
¿Cómo era esa vida? Tiene razón, Franco.
Sí, esa vida Hannah Montana.
Fíjate que los sábados era cuando yo iba a la escuela de criminología. Uh-huh. Entonces terminaba mi show el viernes a las 4 o 5 de la mañana, dormía 2, 3 horas, porque a las 7 había que ir a la escuela el sábado.
No, bueno.
Y dije, no me importa esto, yo quiero mi título también de criminología y criminalística.
Eso es aferrarse bien.
Sí, y me paraba para la escuela y de repente, pues, igual mis compañeros me respetaban demasiado, ¿sabes? Y cuando hacían fiestitas así me mandaban videos escuchando mi música y todo el rollo.
Eso está padre.
Los profes, uno me dijo, porque apenas iba a cantar en el Flow Fest. Ajá. Me dijo, yo creo en ti, yo sé que tú vas a ser grande, tú, se te ve. Y de repente pasó lo del Flow Fest y cuando lo volví a ver me dijo, te lo dije.
Mira, qué loco.
Y no aparte, llegó un punto que ibas a la escuela de, ok, ya estás en todos lados de sí. Tus primeros...
Y seguir yendo. Yo con 1,000 reproducciones dejé la escuela. Dije, carísimo, bro.
Fíjate que ya mis compañeros también como que de repente les daba pena pedirme saludos, pero me decían, ay, ya, te lo tengo que decir ahorita. Por favor, ¿me puedes hacer un saludo para mi primo? Es que ya me tiene harto que me está... Dice que le mandes un saludo, por favor. Yo, sí, no te preocupes.
Pero qué bueno que te tocó esta parte positiva, ¿no? Porque muchas veces hemos platicado con otras artistas, que dicen que iniciar es complicado, porque todos están en contra de ellos y nadie cree en su proyecto. Qué bonito que creían en tu proyecto. En
¿Nunca tuviste la oportunidad de frontear con alguna compañera que te tirara veneno y que después acá... Así de que las que te tiraban mierda en Nazca, que algún día te la volviste a topar y tú... Soy la gatita.
No. Es que yo siempre había sido callada para la escuela. Me sentaba hasta atrás. Era de las que sentaban atrás, pero no hace relajo, sino como que a analizar todo. Y bien preguntona siempre con los profes. Profe, ¿y por qué esto? ¿Y por qué este artículo y no el otro? Y ya tenía yo creo que hartos a los profes, pero todo el tiempo yo
preguntaba. Entiendo, yo era igualito.
Y cualquier duda. Y me creaba escenario, ¿sabes? Como, por ejemplo, el artículo del robo. ¿Qué pasaría, profe, si pasa esto y el otro? Cosas que a lo mejor nunca pasarían, pero yo con el profe ya pregúntale.
¿Qué es el profe? ¿Tú eres la de Gatita?
¿Qué se podría decir que es lo que más extrañas de esos momentos? Cuando todavía no eras Bellacat y seguías como siendo esta parte de que no eras tan famosa. ¿Por qué eras conocida?
Podría ser la privacidad. ¿La privacidad? Sí. Claro. Pero yo creo que... yo sé que hay ciertos sacrificios que hay que hacer y yo la verdad no cambiaría nada de lo que tengo ahora. Porque me han pasado muchas cosas buenas por la música, por mis fans, de hecho. Entonces, la verdad, no cambiaría nada de lo que me pasó antes, porque eso fue lo que me hizo también crecer y ser lo que soy ahora.
De las primeras regalías que, por ejemplo, tú tuviste, ¿te acuerdas qué fue lo primero que hiciste así de un pago así chonchito?
¿Sabes qué me sucedió? Yo estaba ahorrando porque yo distribuía por una plataforma que es como un... ¿Puedo decir?
Sí.
En DistroKid.
Ah, ¿no? Distro, sí.
Entonces, yo distribuía ahí, pero según yo, estaba ahorrando para una casa. Yo nunca saqué un solo centavo, yo tenía ahí todo mi dinero, yo el dinero que ocupaba era de mis shows, entonces yo según, mi casa va a ser de DistroKid, ¿no? O sea, de aquí la voy a comprar, y fíjate que cuando pasa lo de Gatita, me bloquean la cuenta y se quedan con mi dinero.
Me
congelaron la cuenta, yo no saqué ni un solo peso de DistroKid, yo empecé a hacer mi dinero después de Gatita.
¿Pero por qué? O sea, ¿qué pasó?
¿No te lo devolvieron nunca?
No, porque estás hablando con un computador que no va a entender, ¿sabes?
Pero están hablando con Bellaca también, o sea, literal de que rompiste un chingo de récords con esa rola y les...
Claro.
O sea, les metiste un
putero varo. No, y además la de las canciones, por ejemplo, de La Gata, y eso yo nunca saqué mi dinero. No saqué ni un dólar, la verdad, sí que ni un dólar.
¿En serio?
Te lo juro.
Y empieza a sonar la pista de Gatita.
Te lo juro. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Yo creo que ya... Eso no, ya fue, eso es de hace un año.
No mames, qué loco.
Sí, yo llorando, pero a mí me decía mucho mi equipo como, no te preocupes, o sea, las cosas, te van a venir muchas cosas buenas a partir de esto, tienes que confiar en ti, seguir haciendo lo que sabes hacer, y si a lo mejor esto te lo quitaron, tú vas a tener esto y más, ¿sabes? Como que te van a dar lo doble.
Literal, se viene lo mejor.
Y yo pues nerviosa porque si hay mi dinero, yo de aquí pensaba, yo que mi casa, no tenía tampoco para la casa, la verdad era... Pagaba muy poquito DistroKid.
Sí, eso, te quitan un chingo, ¿no?
Pero me imagino
de
que...
De todo lo que hice, tenía muy poquito dinero. O sea, tampoco fue como que...
Pues sí, yo creo que sí, una 6 sí,
para
sí.
Era para, yo creo que para un coche.
Okay. Un coche lindo, ¿no?
Sí.
Oye, y bueno, hablando de que... A ver, ¿consideras que sí, Gatita fue lo que te cambió la vida? ¿O que es como una canción antes que te la cambió primero?
Sí, Gatita me cambió la vida.
Y de Gatita, por ejemplo... Me imagino que está en el top 3 de tus canciones más importantes. Sí, ¿esa canción alguna vez nunca pensaste en hacerle remix?
Sí. De hecho, y hasta estoy como loquita porque quiero hacer un remix con hombres y un remix con mujeres.
¡Ah, okay. No mames!
¿Gatitos y gatitas?
Ay, no puedo.
Bueno.
algo así de que de las pocas cosas que se podrían saber, o sea, es de que sí se viene un remix de Gatita.
¿Viene remix? No ahora, porque no siento que sea como el momento de sacar el remix, porque tengo ahorita mucha música muy importante y muchas colaboraciones muy buenas que sacar.
Sí.
Pero sí va a venir el remix. Yo creo que hay que esperar un poquito más. Vamos a ver.
¿Ya podemos decirlo a Anuel? Yeah.
Que sobre Gatita, yo aquí tengo... O sea, de verdad, sí tiene una cantidad loca de remixes. O sea, te hizo convertirte en 2022...
¿Remixes?
Sí, no, de...
Te
hizo convertirte en la mujer mexicana del 2022 con más números en la plataforma a nivel global. Además, fue la primera canción en solitario igual de una mujer en alcanzar el puesto número 1 de reproducciones en México. Además de hacerse mundial... en entrar al top 100 global de Spotify global, y con Gatita se iba a convertir la canción más vendida de toda la historia de México, quitándole el puesto a Luis Miguel con Ahora Te Puedes Marchar, y por el tema de que se bajó, ya te quedaste número 2.
Oye, ¿sabes cómo me estoy sintiendo ahorita que estás dando todo ese intro? Como en las conferencias de mi escuela cuando presentábamos.
Sí. Así deberías presentar
magistrada
los shows.
Que estudió quién sabe en cuántas escuelas hizo el otro.
Oye, no, remix.
Es que de verdad sí es algo importante para la historia.
Gatita es todo. Gatita es bella.
¿Lees constantemente eso, tú? O sea, ¿te gusta leer así tus récords y tus logros? No, o sea, ¿no lo ves como para motivación?
O sea, cuando me llegan a salir, sí. Pero ¿sabes qué? O sea, cuando pasó lo de Gatita y cuando pasó el malentendido de lo del plagio, porque fue un malentendido, o sea, ya después se solucionó y todo, me hizo crecer mucho, no solo como artista, sino como persona, porque mucha gente... One Hit Wonder. ¿Cómo?
No, cero.
One Hit. Sí, One Hit Wonder.
Ya habías pegado una, ya habías pegado.
Fue complicado vivir con ese peso.
Por dentro, ¿cómo que One Hit Wonder? Y me deprimí como por... 2-3 meses y no podía sacar música porque estaba bloqueada.
Ya, porque querías hacer algo igual a Gatita, ¿no?
No igual, sino mejor que Gatita. Entonces, donde la regué fue en concentrarme en hacer algo mejor que Gatita y no me concentré en hacer la música por amor. Entonces, cuando dejé de concentrarme en hacer algo mejor que Gatita, salió Yo Me Le Pego.
¿Y esa canción también?
¿Y con quién es?
Con
Smile y ya.
Sí, pero una pregunta. Antes de esa salió la de Lluvia de Micheladas, ¿no? Según
claro.
Yo. Sí.
Es que
yo,
es que la gente dice, tiene 3 canciones. Bueno, es que a lo mejor esas canciones por las que me conocen son las que se fueron virales.
No, y fueron como muy consecutivas, ¿no? Así de que, a ver, primero fue Lluvia de Micheladas, luego fue Gatita, luego fue...
Sí, porque sí veo, ay, tienes 3 canciones que te... No, yo tengo una trayectoria ya larga de estar sacando música y la que se fue mundial fue Gatita. Claro. Y por la que me conoció mucha gente fue Gatita.
Y aunque
no
tuvieras 3 canciones, esas 3 canciones sí tienen más que el promedio de todo México.
Pregunta para el grupo. ¿Cuál fue la primera canción que escuchaste de nuestra querida Bella Cat?
Yo creo que Lluvia de Micheladas.
Yo también.
¿Tú? No. Sí, yo creo que también Lluvia de Micheladas.
No, La Gata del Agrícola Oriental. La... Sí.
¿Tú eres OG?
Pero es que yo te ubico mucho por mis amigas y me acuerdo que ellas algún día mencionaron tu video de la... Me acuerdo, neta, tenía todavía como 100,000 reproducciones. Y me acuerdo que en ese tiempo estaban mucho los prejuicios del reggaetón mexa.
Claro. Sí.
De que, y la neta, la mayoría eran comentarios negativos. Y, por ejemplo, hoy fue algo lindo meterme al video y ver que habían un chingo de comentarios chidos y un vergo madral de likes.
¿Sabes qué siento que fue lo que ayudó para el reggaetón mexicano? Que porque siempre estuvo el prejuicio de lo escucha gente naca, gente que no estudia, gente que no hace nada, ¿no?
Claro.
Entonces viene Bella Cat, una persona que está estudiando, que sí está haciendo cosas y que está haciendo reggaetón, es como, ¿por qué? Qué raro está, ¿no?
¿Qué?
Y que, bueno, mi idea principal en el reggaetón fue sacar un reggaetón que se pegara, pero que no trajera ninguna palabra explícita, uh-huh. que fue gatita. Entonces dije, voy a demostrar a la gente que para hacer reggaetón no tiene que ser precisamente un reggaetón explícito. Puede ser un reggaetón así como que lo puede escuchar desde un bebé y todo.
Claro, y cambia completamente la narrativa, porque en ese momento no había muchas exponentes haciendo eso.
Claro, y después como que me aburrí de esa idea. Y, bueno, no me aburrí, sino fue como, bueno, ya demostré que sí se puede hacer reggaetón y que se quiten ese prejuicio. Ahora voy a demostrar que también las mujeres podemos cantar lo mismo que están cantando claro. los hombres. Sí, que sí, siempre sí. es como que, y las cestas y lo otro, ¿no?
¿Y no crees que o sea, a ver, la audiencia evidentemente hay que estarle agradecido, pero siento que en México pasa que es muy hipócrita, en específico en el reggaetón mexicano.
No, y con
porque
las morras
si un hombre,
también.
Sí, en específico con las morras. Mujeres, es a lo que voy.
Conmigo, gatita, nadie podía creer que una mujer haya hecho una canción que claro. se fue mundial y que fue la que ayudó al reggaetón mexicano. O sea,
total.
Nunca me han dado como el crédito que se merece, gatita.
Claro. Oye, yo no, y en pregunta. La parte explícita, perdón, antes de esa pregunta, porque sí me parece importante tocarlo. En la parte explícita del reggaetón mexicano, vemos que en la gran mayoría de rolas y artistas masculinos sí tocan estos temas explícitos abiertamente y nadie les dice nada. Pero la primera vez que lo toca una mujer en México, sí. todos se vuelven locos, no sé, la barra de qué bonitos ojos tienes.
Sí.
Y ahí sí todos, ¡ay, dijo! Pero lo estamos escuchando desde todos
lados.
Pero como
que se dividió el público de mujeres, ¿sabes? Como las claro. mujeres. Bella Cat dijo lo que nosotros no podemos decir, ¿no? O queremos
totalmente.
Decir, pero nadie nunca lo ha dicho. Y de otras mujeres que dicen, como o que no están acostumbradas a escuchar eso en mujeres, es como... Sí. ¿Qué cantas esas vulgaridades? Y
no, pero claramente motivaste a muchas
sí,
mujeres.
Y empodera.
De hecho, fui a una conferencia donde hablamos compositoras de la...
Ah, yo lo vi eso, yo lo vi eso.
Sí, sí. Y casi lloro porque se pararon muchas mujeres diciéndome, yo por ti estoy haciendo el reggaetón mexicano, porque gracias a ti. Y yo así de que, ¿cómo? Yo no sabía esto. O sea,
oye, y bueno, también como para los tiempos de gatita es algo bastante duro porque la pegaste mundialmente,
sí.
pero estabas haciendo reggaetón en un momento donde en México no muchos claro. exponentes están teniendo como sus canciones en lo top, ¿no?
Sí.
Y algo que me parece importante es de que tú dijiste que necesitabas o que merecías como más crédito con gatita. Mi pregunta es, por ejemplo, ¿el reggaetón mexicano y la escena en general le debe algo a Bella Cat?
No lo sé, esa no es una pregunta para mí. Yo creo que es una pregunta justo para los exponentes que hoy en día están en los escenarios cantando reggaetón mexicano y que el reggaetón mexicano está ahora ya siendo reconocido, ¿no?
Claro.
¿Tú qué sientes, por ejemplo? O sea, yo siento que sí.
Sí, sí.
Porque al final del día...
Totalmente.
Yo me acuerdo mucho que cuando hacía... Antes de hacer el video de gatita, yo dije, a huevo, en México sí hay reggaetón y todos metían mierda. Así que no, porque hablaba mucho del cumbiatón y así. Uh-huh. Luego hablé de gatita y a partir de gatita empezaron a llegar un chingo de vergazos. O sea, ya empezó a hacerse más conocido Bogueto, Malilla...
Mira, a mí te voy a explicar cómo estuvo la escena del reggaetón mexicano. Ya obviamente el cumbiatón tenía sus bases y antes eran puros productores los que estaban haciendo... cumbiatón.
Yeah.
Y como no había cantantes, utilizaban acapelas, por ejemplo, de Ñengo.
Mm-hmm. Y la remixeaban.
Y así estaban. A mí me gusta mucho el cumbiatón. Yo siempre pongo y la gente se me queda viendo qué.
Sí, es bueno.
Pero a mí me gusta. Y después ya empezaron los primeros cantantes de reggaetón, pero todavía como que no se definía porque estaban copiando al 100%.
El acento de Puerto Rico,
exactamente.
¿No?
Uh-huh. Entonces, hasta que empezó la esencia mexicana a meter el sonido, porque claro. yo, por ejemplo, soy como muy puritana, ¿sabes? De que el reggaetón tiene que llevar sonidos de Puerto Rico, sonidos de República Dominicana, porque ese es un reggaetón. Yo no hago popetón, yo hago reggaetón con los sonidos de
sí, sí.
puros de playero y todas esas cosas, DJ Blas y así. Y después de eso viene este Vaquero, no sé, no me acuerdo cuál fue primero, si la de Vaquero o Desnúdate.
Creo que Vaquero primero y luego Desnúdate.
Y después de eso viene Matt Fuentes.
Tra.
Y creo que pegó otra, no me acuerdo cuál.
¿Con los Ghetto?
Me parece que sí.
Sí, o sea,
entonces, eso fue como,
sí, pero creo que hay
ahí
segunda,
hay
¿no?
algo, ¿no? Ahí como que se está haciendo música. Después de que Matt Fuentes hace eso, pues justo fue donde yo empecé a hacer reggaetón.
Uh-huh.
y me tardé tiempo, ¿eh? Porque no había mujeres haciendo así como tanto.
Y en ese sonido era muy electrónico el sonido, reggaetón.
Se va La Gatita, se va mundial, porque yo no sé por qué la gente está esperando a que según el reggaetón mexicano se vaya mundial. Con Gatita el reggaetón mexicano se fue mundial, no necesitas remix, no, no necesitamos nada para que la gente sepa que ya hay reggaetón mexicano.
Claro.
Y después vino Peso Pluma con John Lucas.
La Bebé.
Con La Bebé. Eso reforzó lo que estaba haciendo Gatita, ¿sabes?
Sí.
Fue como que me trajeron municiones, ¿sabes?
Sí.
Y ahí la gente supo que había reggaetón mexicano y que se estaban haciendo cosas en México. Y siento que es donde fue que ya toda la gente estaba mirando qué es lo que estaba haciendo México.
Sí.
Yo sé que ahorita que todos los grandes artistas ya nos conocen.
Totalmente.
Ya lo saben. Y la escena ahora, la escena mexicana... Ya no es una escena así chiquita, ya estamos a nivel de cualquier escena musical.
¿Qué sientes, por ejemplo, de que marcaste una tendencia? O sea, estabas diciendo algo al principio. Las morras al principio no hacían reggaetón, eras de las únicas exponentes. Bellakath, ¿qué siente al escuchar exponentes con el mismo flow con el tuyo?
Pues nada, porque no siento nada, pero si yo pudiera dar un consejo a las chicas que hacen reggaetón es que monten un flow nuevo, ¿sabes? Uh-huh. No un flow que ya sea conocido. Cuando tú traes algo nuevo al mercado, la gente te va a mirar. La gente va a decir, esto no lo he escuchado antes, está interesante. Pero cuando haces, no sé, una risa de Bellakath o un flow que ya hizo Bellakath, es como, ay, ya tenemos a Bellakath, ¿ya para qué queremos otra Bellakath, no?
Sí.
Sí necesitas hacer algo nuevo. Hacer
¿Y
algo
te halagan como esa referencia? Cuando lo escuchas dices como de, ay, güey.
O te enoja.
Sí. Pues es que no, ninguna se ha parecido a mi voz, la verdad.
Es que también tienes una voz muy icónica y un flowcito.
Tienes un flow, o sea, en mi opinión, tienes un flow muy único. Por eso yo creo que saltas.
Está duro también que mujeres estén haciendo reggaetón ahorita para que la escena esté como equitativa, ¿sabes? No solo puros hombres y una mujer. No, necesitamos también mujeres, pero... traigan cosas nuevas, chicas. Nosotras somos muy creativas, tenemos que hacer cosas.
Yo lo dije
duras.
En el podcast del fin de año del año pasado, yo dije como de, no, pues es que yo creo que Bellakath fue la puerta de muchos. Ya cada quien decidió hacer, cada quien por su cuenta, obviamente, pero ¿tú qué opinas respecto a ese take? O sea, tú fuiste la puerta de muchos artistas para que hagan lo que hacen hoy en día.
No lo sé, es que mira, yo no quiero dar una opinión sobre eso, pero a lo mejor los mismos artistas te la pueden decir, ¿no? O sea, de los que lleguen a venir al podcast te van a decir... pues a lo mejor Gatita fue la que hizo esto. O a lo mejor iban a decir que no, porque cada uno tiene su punto de vista, su opinión respecto a mí o respecto a Gatita, porque a lo mejor hasta para ellos ni les gusta.
Pero es que aunque te dijeran que no, ellos saben que es una verdad.
Los números están ahí.
O sea, ¿sí me entiendes? De que no solo es algo que tú pienses, o sea, es algo que ya es real, ¿sabes? O sea, tu canción fue como un antes y un después. De hecho, lo veía en, en las preguntas de Devil, justo se las estoy robando. Un antes y un después para el reggaetón mexicano.
Sí.
Y pues, la verdad es que eso es algo... único, ¿sabes? O sea, que tú puedes decir
aparte
eso.
También fue la primera vez que personalmente yo me acuerdo que mi hermano tenía una novia y su grupo era como muy, muy fresa y me acuerdo mucho, íbamos al concierto de Bad Bunny y rentaron Duke en una camioneta y todo, y fue la primera vez que los escuché poner algo como de reggaetón mexicano y fue Gatita y fue como de ¡ah, la verga!
Eso está impresionante. O sea, yo quiero mencionar aquí dos cosas que me llaman la atención. La primera, en relación a otras artistas que puede decir, ah, están copiando el flow, ¿no? También es importante decir que en el mundo creativo todo parte de referencias.
Claro.
Y de esa referencia va a evolucionar a nuevos flows, nuevas cosas. Y otra cosa importante respecto a eso es que, a ver, yo quería mencionarlo. Hace algunas semanas fui a una boda. No les voy a mentir, una boda bastante whitexican.
Nadie se lo pudo haber imaginado.
Me impresionó la cantidad de rolas tuyas que pusieron.
Sí.
Eso está impresionante, que ya estás llegando a un mercado mainstream enorme. Sí.
De la boda ya es.
Sí, no, a ver, una boda mamuchilla, no les voy a mentir.
Creo que una vez vi un TikTok donde hicieron Gatita versión como que empezaba con el tin, 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 tin. Y luego se convirtió en Gatita. Y yo dije, guau. Así quiero mi boda yo también.
Oye, estamos hablando mucho de Gatita, pero hubo una canción que todavía se fue todavía más a la verga.
Sí.
¿Sabes cuál es?
Reggaetón
Champán. Reggaetón Champán. Dani Flow.
Sí.
¿Qué pasa con esa canción?
Mi querido amigo. Pues ya habíamos hablado Dani Flow y yo un año antes de que saliera Reggaetón Champán. Él primero me tiró un mensaje y yo, sí, hay que hacer algo. Yo ya lo había mirado, Dani Flow es durísimo.
¿Ya había pegado, por ejemplo, las que no tienen papá?
Sí, la de Popo.
Ajá.
Esa mera. Y yo le dije, oye, hay que hacer algo. Y de repente, sí, vamos a hacer algo. Le mandé unas pistas. Y cabe destacar que la pista que yo le mandé no es la que salió en Reggaetón Champagne. Yo cambié la pista como 4 veces.
Qué raro.
Es una maqueta. Es una maqueta. Pero no, es una maqueta.
Él le envió el coro de Reggaetón. Ese lo mandó él.
Uh-huh.
Y mandó su parte. y yo dije, ¿qué canto aquí? Y fue donde me puse a pensar, las mujeres también podemos cantar.
Totalmente.
Cosas, sí. Entonces ahora va nuestro poema para ellos. y lo canté y a mí me daba pena mandárselo porque él me dijo, yo fui muy respetuoso contigo en esa canción porque no sabía qué cantar, si cantarte muy grosero o qué rollo, ¿no? Uh-huh. Dije, no, así estuvo bien, estuvo como moderado y el uh-huh. rollo. Y cuando le mando la maqueta, él venía saliendo de un evento y le dije, escúchala. Dame 5 minutos. Pasaron los 5 minutos y me pone, güey, te mamaste. Y le digo, neta, te mamaste, está durísima. A mí para empezar no me gustaba. Okay. Como siempre las que se ponen, las que se van duras no me gustan.
Sí.
Y le digo, neta, está durísima. Déjame por favor regrabar mi coro y regrabar mi verso. Y al otro día le cayó al estudio. Y en esa semana estaba yo haciendo mi álbum, porque mi álbum de Kitipo no iba a traer originalmente 5 rolas.
Ok, no estaba.
O sea, iba a ser EP.
Iba a ser un EP. Ajá. Bueno, me puse a pensar, soy la bella acá, dice Gatita, ¿qué me pasa? Necesito sacar más canciones.
El álbum,
¿no?
De uno.
Y se me ocurre como, oye, Byron Fire, ¿quieres meterle una canción a King Savage? Y empecé a mandar como las maquetas que ya yo tenía.
Sí.
Y la gente le metió, le dije, pero lo ocupo para allá. No me digas que sí le vas a grabar las voces, necesito que me digas qué onda, porque esto ya tengo yo que enviar a las plataformas.
Uh-huh.
Y la gente bien comprometida, la verdad, al otro día me mandó las cosas, y con Dani Flow fue lo mismo. Y ya que él me dijo que le gustara, yo dije, ¿qué tal si solamente me lo dice? Porque pues no más así, ¿no? Yo se le enseñaba a mis hermanas y me decían, esa se va a ir.
Y vaya que se fue.
Pues sí,
que
se fue. Fue.
Espérame, se fue. Subí la canción a TikTok 5 días antes.
Ok.
Y yo dije, no voy a hacer TikToks de esta canción porque yo sé que pues puede generar polémica por la letra.
Sí.
Y dije, esa la voy a dejar al final. Yo quería que Tuma fuera el hit, ¿sabes?
Que también se pegó.
Que también es.
Ahorita vamos a hablar de Tuma.
Sí, sí, sí. Y de repente me meto a TikTok y veo a muchas chavas con una hoja. Y yo tenía idea de cuando que quisiera pegar ese trend, hacer con un poema, ¿no?
Sí.
Y cuando subo el sonido, era mi canción y ya estaba viral. O sea, de que así, segundo casi uno de que salieron los sonidos, yo dije, sí. ¿Qué? O sea, tenía sus pros y sus contras, porque a lo mejor ya solamente la gente se iba a casar con Reggaetón Champagne uh-huh. y ya no iban a escuchar el resto del álbum, ¿sabes? Dije, bueno, pues ya ni modo.
Y creo que no pasó.
Que pase lo que tenga que pasar.
No, el álbum le fue durísimo. O sea, le fue debutó bien. Número 4 mundial a la primera semana.
Let's fucking go.
Sí.
Wow. Verga. Oye, y por ejemplo, Dani Flow ya lo había dicho en varias entrevistas de que, por ejemplo, a ti te tiene un respeto muy cabrón y eso me traduce que es muchísima lealtad. Pero para ti, para Bellacat, ¿qué es Dani Flow para ti?
Uno de mis mejores amigos en la industria, el rey del morbo, el rey del reggaetón mexicano.
¿Diríamos que son rey y reina del reggaetón mexicano?
Yo no sé, pero él para mí es el rey del reggaetón mexicano.
Qué cool.
Y que debió estar
nada,
en la portada. Yo, a mí me hubiera gustado mucho verlo en la portada de Reggaetón Mexa.
Sí.
Fíjate que tenemos una idea de sacar un EP que se llame Reggaetón Champagne.
¡Oh!
Y va a tener colaboraciones así tipo Pharaoh Love Shady.
Ah, vi que vas a tener una rola con Pharaoh, sí, es cierto.
Cosas súper explícitas, y me estoy adelantando porque no quiero que después alguien más se adelante.
¿Y eso sigue sobre la mesa?
Claro. Uy. De hecho, él tiene otra rola que se llama, no sé si decía el nombre, pero él tiene otra rola que ya le grabé,
okay.
Que también la vamos a sacar antes. Yo ya tengo otra que se llama Danonino.
Okay.
Danonino.
Entonces es como la continuación
ya,
de
ya se imaginarán.
Sí.
Oye, qué loco lo de Pharaoh Love Shady, sí, es cierto. No lo había apuntado aquí, pero, por ejemplo... ¿Cómo va a ser eso de que Bellacat va a tener una colaboración con Pharaoh? ¿Cómo se dio esa?
Sí, de repente.
El internet, así.
Sí, la gente saca con Pharaoh Love Shade y yo, y nos mandamos mensajes simplemente. Y una vez hicimos un live en TikTok y empezamos a platicar, pero pues yo estaba nerviosa porque no, o sea, cuando conozco por primera vez a las personas es como, ¿qué digo? Que me conozcan que ya estoy loca o todavía no. Entonces, pues empezamos a platicar y se dio simplemente. No, pues también está dura su canción.
Qué cool. ¿Cómo le haces con tantos proyectos que traes?
Al mismo tiempo,
ni
ya
yo
sé,
lo
o
sé.
¿Cuántas canciones tienes sin sacar? Así?
Sí, ¿cuántas?
En este momento, ¿cuántas canciones?
De hecho, hoy vengo de una sesión de escucha con Spotify y solamente pude mostrarles 8 canciones de todas las que tengo. Ahí,
ok.
Todas las que tengo.
Y a ver, de las cosas que...
Fíjate
que me pasó muy raro porque yo era de las personas que cuando grababan algo, ¡fum! Va para afuera.
Ok.
Lo grabas, sale. Si no, ¿para qué estás haciendo la música? Pero de repente en diciembre empecé como a grabar con muchos talentos mexicanos que a lo mejor no tienen tanta visibilidad, pero son duros.
Sí.
Un ejemplo, Ruso Doble Z. Otro ejemplo, Los Menores.
Okay.
Entonces empecé a grabar rolas y todas me gustan, pero no es... Por mí yo sacaría una rola cada 2-3 días, ¿no? Pero yo siento que las rolas tienen también que tener su punto, respirar, su
darles
punto,
tiempo, ¿no?
Y también que llegue el punto de que tienes que ser estratégica en esta parte de tu proyecto.
Sí, y bueno, esas también las pienso usar. Es que no puedo decir tanto, porque yo cuando me empiezo a hablar, me hablo demasiado.
Pero sin decir colaboraciones, podemos decir de cosas que vienen, el EP
de República Dominicana
y tu
42,
álbum.
Se llama.
Va a venir un álbum después de eso.
Sí. Todavía no tengo nombre para eso, pero tiene que ser un nombre extraño, así, ¿sabes? Okay. Que tenga que ver con las abejas y Illuminati. Sí,
Ok.
Oye, y hablando ahorita también ya de la parte de Kitiponeo, y era algo que también te quería preguntar, ¿qué onda con la canción de Tuma? Yo siento que fue de un menos a un muchísimo más. Ahorita está pegadísima en TikTok.
Ahorita está súper pegada.
Tuma. ¿Por qué tenías tanta expectativa de esa canción?
Pues porque con Tuma empecé a hacer el álbum de Kitiponeo. De repente estaba recostada. Y me levanto y le digo, oye, al productor, te necesito aquí ahora mismo, ¿no? Sí, vamos. Y empezamos a hacer Tuma, pero yo le dije, necesito una canción que empiece como... Pum, 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 pum. Así, literal, yo cuando me siento con un productor, les empiezo a hacer los sonidos. Ya, luego hasta me da pena porque hay sonidos raros.
¿Qué suena?
Yo quiero escuchar eso.
Los empiezo a hacer hasta que me entiende porque...
Sí.
¿Sabes? Conectar con un productor también es difícil.
Claro.
Y que conozca cómo son los sonidos y eso.
¿Los grabas en tu cel?
Fíjate que Tuma fue la última canción que grabé. Horas antes de entregar el álbum a las plataformas. Uh-huh. Y le metí así lo que yo creía que quedaba con Tuma, ¿sabes? Porque esa tiene como una vibe de plan B.
Sí.
O sea, me encanta.
Creo que es algo que yo nunca había escuchado y... O sea, no sé, se fue muy viral en TikTok. Aparte, yo te quería preguntar, ¿está mucho el mame eso de en TikTok de potaxi o algo así? ¿Qué es eso?
Yo ya soy bella pussy, creo.
¿Pero qué es eso? O sea, ¿cuál es ese mame? No lo entiendo yo mucho.
De unos aguacatitos, ¿no?
Ya, sí.
Y entonces, ya, sí. Hacen como remixes de las canciones y ponen como... Go, 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 cosas
así. Sí, ya sí, me acabo de sentir muy viejo.
Güey, ya sabes, no tengo idea de lo que hablan. Sí,
pero el remix de Tuma en Potaxi suena duro.
Sí, lo voy a escuchar.
Oye, y también de las cosas que se hicieron como también medio virales en Tuma, no sé si viste la versión que le hicieron de Inteligencia Artificial con Bogueto.
Ah, suena buena.
No mames, he escuchado durísimo ese pedo. ¿Hay alguna posibilidad de que hagas remix de Tuma o se va a quedar así?
Sí, Tuma va a tener remix. También, ¿sabes qué pensaba? Uno de mujeres y uno de hombres.
También, ándale.
Eso me encanta.
Sí, eso sí, está sí, increíble, sí, la sí. verdad.
La canción de Tuma.
Sí, ¿a quién puedo decir que me imagino? Un tipo Ñengo Flow o un Bosco.
¿Qué era lo que platicamos? De que
sí.
Ñengo con mexicanos tiene conexión.
Tiene de Bayamón de Aragón a Bayamón con Metra. Y creo que es la única que tiene.
No, bueno, tiene eso, un trap también con este Nata. Con este Nata. Bueno, pero estaría duro que
algo así lo monte. Imagino, ¿sabes?
Estaría increíble.
Oye, y hablando de esta...
Imagínate juntar a Plan B en Tuma.
¡Nah!
Plan B, si estás viendo esto.
Si tú logras juntar a Plan B, yo me tatúo el nombre de esa rola.
¿Sí,
así
¿verdad?
Te lo pongo.
Pero firma, la verdad, en la mano, Bellacat, dile.
Firmo, me tatúo el nombre de la rola si tú juntas
a Plan B. Oye, a ver, Bellacat. Me gustaría que decretes, porque esta es una nueva sección de...
los decretos.
La sección de decretar. Bellacat, ¿con quién va a colaborar? Vele decretando.
Con Don Omar.
Con Don Omar.
Sí.
Leyenda.
Sí.
Ay, yo bien segura, sí.
Eso va
a ¿Y alguna chica con la que te gustaría en específico colaborar? O sea,
Ivy Queen.
¿Apuntaste a las leyendas?
Sí, claro, es que yo soy de esa corriente. Hay que apuntar así. Yo soy muy under, así de que me gusta lo under y... Una colaboración tipo con Tego Calderón, Don Omar, Ivy Queen, Jowell y Randy, Wisin y Yandel. Pero juntos, Wisin y Yandel. Y de que, ¿sabes?
¿Cuál es el mejor dúo de la historia del reggaetón?
Uy, no, difícil. Yo me voy por los tres, ¿sabes?
No, pero no. A ver, ¿quiénes son los tres para ti?
Wisin y Yandel, Plan B, Jowell y Randy.
Ok.
Sí.
¿También sabes quién? Yaga y Maki.
Yaga y Maki.
¿Cómo se llama?
También se me ocurre Rakim y Ken Y.
Rakim y Ken Y. Ángel y Cris.
Y los demás.
Sí. Oye, regresando a Kitiponeo, algo. O sea, me encanta cómo abre el álbum. Sigo siendo la número una, ¿sabes? O sea, me encantan todos los skits que hay a través del proyecto. Tú tienes, no sé cómo la llamarías, como pautas o fronteos entre las canciones. Pero
sin Bellacat no es lo mismo, ¿no?
Exactamente. Sí. ¿Tienes uno que sea tu preferido? El de tres deseos es buenísimo también. O sea,
es de que... un decreto, justo.
Sí, 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 sí.
No, sí, el mi último intro de Kitty Poneo es duro, pero yo creo que el intro del nuevo álbum va a estar todavía más fronteador, ¿sabes?
Sí.
Okay.
Sí.
De que ahora sí ya nadie, ni yo me voy a soportar con ese fronteo.
Tú, por ejemplo, a ver, considera, si fueras un personaje, ¿crees que serías una serías una villana o serías héroe?
No, una villana, una villana.
No, sí, ¿y disfrutas tener ese papel?
Pues me gusta.
Pues esos villanos con los que
conectas, ¿no? De hecho, mi pauta es la villana Bella Cat, la gatita.
Uh-huh. Oye, ahorita que estamos hablando de esa parte de Bogueto, pues, creo que alguien, no me acuerdo quién, soltó como unos previews de una canción con Bogueto, que se escuchaba como para los tiempos de antes, un flowcito.
Ah, ayer iba a cantar, ¿verdad? Uh-huh. Está dura, ¿eh? Fíjate que tiene que ver con los tiempos del estratos también.
Ok.
Pero no es cumbiatón, es un reggaetón de los tiempos del estratos. Claro que va a salir. Fecha, no sabemos. Nombre de la canción, no sabemos. Es que como que ya cada uno tiene su plan musical, ¿sabes? Entonces necesitamos como concordar. Yo creo que tiene que ser un estreno lindo, ¿sabes? De que vamos a sacar una canción y muchos videitos y cosas lindas.
Y por el momento que están viviendo los dos proyectos.
Sí, claro.
Por ejemplo, ¿qué es lo que le falta al reggaetón mexicano ya para terminar de consolidarse para ti?
Ya se consolidó el reggaetón mexicano.
Más,
ya,
pero así internacional. Así que ya.
Ya es internacional el reggaetón mexicano. Es que yo creo que todavía la gente de México no se lo termina de creer y a veces muchos artistas no se lo terminan de creer. O sea, la gente sabe que existe reggaetón mexicano desde Gatita y desde La Bebé y después los proyectos que vinieron.
Sí.
O sea, el reggaetón mexicano ya es internacional, ya es mundial, ¿sabes? Ya no necesitamos que, oye, estamos aquí. No. La gente ya lo sabe.
Te entiendo, pero a ver, te voy a poner un ejemplo en específico.
Okay.
¿Te imaginas algún día un vinilo de Bella Cat?
Claro.
Ay, sí.
Claro.
¿Y por qué no? ¿Y por qué? O sea, pregunta seria. O sea, ¿por qué no lo has hecho? Porque yo creo que mucha gente sí lo compraría.
Porque no sé dónde hacerlo.
Si tú haces vinilos, contáctate.
La Bella Cat, por favor.
Sí. O sea, es que la verdad es que, mira, yo me imagino un vinilo de Bella Cat.
Claro.
Cosita.
Sí.
Ediciones especiales diferentes.
Así yo quería hacer cuando saqué el álbum de Kitty Poneo, pero yo no sabía para dónde sacarlos. O sea, ¿quién me los iba a producir?
¿Te gustaría que tus próximos proyectos hubieran vinilos?
Sí.
¿Sí hay CD?
Siempre me piden, saca el disco. Y yo, ¿cómo que saca el disco? Pues el disco ya está en la
plataforma.
No, saca el disco físico.
Hay mucha gente que sigue coleccionando cosas y mira, yo creo que tú, con todo tu universo musical, con todo tu mundo musical, creo que podrías sacar mucho de eso.
Sí, es increíble, la verdad.
CDs, vinilo, yo te estoy clavado con el vinilo, la verdad.
Claro. Sí, yo también quisiera.
Toda la parte física, hasta mucha merch, sacar una marca de ropa, o sea, tienes una identidad visual muy marcada.
Pero te digo una cosa, ¿sabes? Mi equipo es muy pequeño.
Uh-huh.
O sea, la gente a lo mejor pensará, el equipo de Bellacat son 50 gente. No. El equipo de Bellacat es mi mamá, mi hermana DJ Foxy, mi otra hermana, que es como mi personal manager, y yo.
Ok.
Tus reales.
Y mi business and legal, que es mi abogado, él defiende mi parte legal, y somos nosotros nada más. Entonces, cuando se trata de sobre merch, tengo que gestionarlo. Una junta conmigo misma, vaya.
Y ahorita en esa parte del equipo, tengo entendido que estás empezando una nueva etapa también con Warner. En algún momento estuviste en ADA y luego Warner Latino. ¿Cómo está esta nueva etapa?
Les voy a platicar. Es un contrato híbrido, en realidad. Yo sigo siendo una artista independiente, pero me firmé con Warner ciertos tracks. Vamos a ver que me conquisten.
Que fue por lo que estabas en Miami.
Claro, y ya grabamos ahí un buen de cosas con DJ Luyan también. Muy duro, durísimo.
¿Y le hiciste los soniditos a DJ Luyan? Quiero que suene.
No sé, pero hubo conexión en esa sesión.
Qué cool.
Entonces tuve hasta la confianza de decirle que yo no grababa en Pro Tools, que yo grababa en FL y que por favor me dejara grabarme a mí misma.
Y ahí el Luyan en el estudio bajando el FL.
¿Será que hago? No,
yo llevo mi computadora.
Ya.
Por favor, déjame conectarme para grabarme el entonces aquí.
Y en sin FL. Tema.
Sí.
Oye, ¿no se te pasó como por la cabeza decir como, diablo, estoy grabando con el que pegó, con el que ayudó a Bad Bunny, con el que está trabajando con Anuel?
Sí, pero, ¿sabes? Muy humilde DJ Luyan, ¿sabes? O sea, tío, hubo una conexión muy así. Me sentí como que ya lo conociera de antes, como que ya hubiéramos trabajado de antes. Estuvo durísimo. Qué cool. Y aparte platicamos sobre muchas colaboraciones súper duras.
Oye, no, que a futuro trabajarán más cosas.
¿No le preguntaste algo así como de, oye, ¿crees que Anuel ya haya escuchado?
Claro.
¿Sí? ¿Qué le preguntaste?
No les puedo decir.
¡No!
Sí se cumplió, o sea, sí se cumplió. Entonces no les
okay.
puedo... Algo de lo que le pregunté, sí se cumplió. Entonces,
se viene canción de... Ay,
no. Espérate. ¿No te pasan esos momentos tan top, así tan increíbles que vives, que de la nada llegas así a tu cama y no te acuerdas de nada? O sea, en verdad te lo pregunto en serio, porque a mí me pasa mucho eso. O sea, ¿sabes hoy qué me pasaba? No va a acordar de mucho de esto hasta que lo vea. ¿Sabes? O sea, literal.
Bueno, a lo mejor a mí con lo de Gatita fue muy extraño, ¿sabes? Porque yo de repente la gente escuchaba a Gatita por todo el mundo y subía no sé cuántos millones por día, pero yo, ¿y qué tiene? ¿Y qué suba tan? ¿Qué tiene? ¿En qué cambió, no? Claro. O sea, para yo todavía no lograba dimensionar cuánta gente ya estaba escuchándome, cuánta gente estaba escuchando Gatita. Y una noche me dormí y dije, imagínate que me pongan en los rankings de los Billboard, ¿no? Que me duermo y al otro día estaba el tweet. Y yo dije, ¿cómo que así?
Eso está increíble.
Estuvo...
Spotify México número uno, claro, entre el top 50. Y estoy seguro sí. que en el top 50 global, sí, si mi mente estuve, no me falla, estuvo en el top 5.
¿Sí?
¿Alguna vez lloraste?
Top 50
sí. sí, cuando vi lo del ranking de los Billboard, claro. cuando pasó lo del malentendido del plagio, porque fueron como muchos sentimientos encontrados también. Y de que tenía que crecer también como artista y no solamente como de que por demostrar algo, sino por mí tengo que hacer algo súper duro, ¿sabes?
Sí.
Entonces, uff, no, yo no, lloro, es que... sí lloro de repente.
O sea, ha sido el momento más pero bonito que te ha regalado la música.
¿Mande?
¿Ha sido el momento más bonito que te ha regalado la música?
El Flow Fest, cuando empecé, el primer Flow Fest que tuve, uh-huh. te digo que cuando empecé a ver así literal, porque desde arriba vi como casi como puras hormiguitas, así, no, extraño, me puse a llorar junto con mis bailarines, pero de esas lloradas de sentimiento, de, así de que sí. estás así, y por eso salí en mi intro con lentes, porque yo tenía los ojos bien llorosos.
Yo ahorita estoy llorando, yo estoy muy emocionado.
No mames, qué lindo.
Algo que se me hace bien especial de esa primera presentación en Flow Fest y que me tocó verte en esa ocasión, es que fue mi primera vez verte, que te veía en vivo, y pues conocí a Gatita y conocí a Lluvia y Micheladas, pero yo me quedé con un gran sabor de boca ese show, porque recuerdo que aprovechaste mucho del show para hablar de muchas cosas que has hablado durante este programa. Sí. O sea, hablaste del clasismo que ha sufrido el reggaetón y el cumbiatón, hablaste mucho de tu historia y cómo habías estudiado, hablaste acerca del futuro del reggaetón mexicano, pusiste tus canciones, interpretaste esta del violín, etcétera. Así que dije de que, wow, neta, esto fue un show 360 y sobre todo sí. para como un género de música que siempre es como asociado con que es banal y que no hay nada de fondo y que chala, se me hizo súper especial. O sea, como que en ese momento yo ya me terminé de hacer Gatito en ese momento y decir de que, oye, wow, hay un montón de cosas de trasfondo para ti. ¿Por qué ha sido importante siempre meter estos temas en tu proyecto? O sea, al comunicarlos.
Fíjate que mi sueño siempre fue estar en un Flow Fest para empezar. Mm. El día que me dijeron, vas a estar en el Flow Fest, yo tenía poco dinero, mm-hmm. pero muchos sueños y metas mm-hmm. que cumplir. Mm-hmm. Entonces yo dije, tengo que yo misma armé mi show. Mm-hmm. Yo dije, en esta canción quiero que se interprete así. Y me sentaba con mi coreógrafo y le decía, yo quiero que en esta canción ustedes se abran y entre él y yo hacemos un equipo. Yo no soy bailarina, pero yo le decía qué es lo que yo necesitaba. Y necesito que, por ejemplo, en este último, necesito que se cambien de vestuario al menos 2 veces en el show. ¿Cómo le van a hacer? No tengo idea, pero vamos a hacer eso y pongamos el reloj, el cronómetro, porque tenemos tanto tiempo. Y las canciones, yo hago mixes. Para tratar de incluir todo en el show y que no esté como tan aburrido de que ves un artista y ay, cantó la canción completa y así. Sí. Entonces, pues así como que más dinámico el show y cada canción con una temática. Por ejemplo, año pasado Gatita fue versión egipcia uh-huh. y me fui a cambiar y todo. Reggaetón Champagne, creo que no se notó por las luces que ya era muy noche, pero vestí a mis bailarines de el Renacimiento.
Uh-huh. Wow.
Y yo toqué, o sea, supuestamente el piano como del Renacimiento. Mi vestido nunca me llegó porque yo iba a salir con un vestido del Renacimiento, pero okay. nunca me llegó y lo interpreté con otro, pero
¿qué es
esa
que
era
dices
la temática?
Del piano me llama mucho la atención porque creo que no se había visto.
Me hicieron mucho bullying.
Pero no habían, o sea, seamos muy honestos, dentro del género en México.
Nunca nadie había hecho eso, que tocar un instrumento.
Toca y canta. En el reggaetón.
Sí. No, es que yo lo dije aquí otra vez, lo repito, en el programa del fin de año del año pasado, yo dije también así como de, yo creo que un momento canónico para el género
sí.
fue cuando saliste con el violín a presentarte en el
programa. Sí, y yo muy nerviosa, así. Lo bueno que se tenía que temblar la mano, pero sí. yo estaba así.
Y ese vibrato.
Y me puse mis lentes porque dije, no quiero saber que la gente me está... ¿Sabes cómo lo ensayé? Cuando yo ensayaba esa canción en mi casa, el violín, yo ponía la computadora con sonidos de gente gritando, ¡ah!
Okay,
para no. que cuando estuviera en vivo yo sabía que me iban a gritar y ya yo no me pusiera nerviosa. Entonces ya estaba yo familiarizada con lo que me iban a gritar y todo. y lo hice más concentrada.
Y es que aparte en vivo no escuchas nada.
Sí, ¿no?
No, sí. ¿Sí?
No, es que, todos, los que han, todos los que han venido me han dicho lo mismo.
Es que no depende de
venir, yo sí me concentro. Yo sí. No, lo que sí hago es que de repente, como estoy medio cieguita, no quiero como enfocar a la gente porque a lo mejor van a pensar que las estoy viendo feo. Okay. Entonces, más como que veo...
¿Usas lentes de contacto?
No traigo lentes. O sea, me uso de los lentes normales, pero para salir así de cámara, así como que prefiero ciega que...
No, yo lo mismo también. Yo también estoy exageradamente ciego y no quiero ver.
No, pero ya voy a comprar mis lentes ahora sí ya para
Oye, salir. ¿Y el violín? ¿Desde chiquita tocas instrumentos? ¿Cómo fue tu acercamiento?
Mi primaria y mi secundaria fue muy multicultural. De hecho, ahí fue donde aprendí danza, teatro, música. A mi profesor, a mi director, perdón, de la escuela le encantaba hacer festivales cada mes o cada dos meses. Uh-huh. Y empezamos a interpretar muchas cosas. Hice varias obras de teatro como Los Miserables, Cats, hicimos Vaselina, hicimos muchas cosas. Y yo siempre quería como que tener un papel de villana en cualquier obra, ¿no? A mí me encantaba. De hecho, uno de mis sueños era ser actriz.
Claro.
Entonces, pues, no lo dejo ahí porque yo soy de...
Que todavía puede suceder.
Sí, yo soy de cumplir mis sueños. Entonces, en algún momento, película de Bellacat o serie de Bellacat y así.
¿Te gustaría una película biográfica de Bellacat o una serie o un largometraje, lo que sea?
De hecho, ya estamos en eso, pero es algo que quiero hacer muy bien, ¿sabes?
Pero es una... O sea, ¿a ti te gustaría que en esta producción fuera así desde tus inicios, desde que eras chica? O sea, ¿sí te gustaría?
Sí, para que me conozcan, porque a lo mejor... Y como sucede que me empezaron a conocer después de Gatita, pero nunca nadie vio el proceso, ¿no?
Es que, a ver, tu historia es de película.
Desde que yo empezaba a cantar en una cervecería con cinco gentes.
Tu historia es de
película. Y ahora que me voy a festivales ya grandes. O sea, yo sufrí de verdad. Yo fui a todos los barrios con toda la gente y todo.
Imagínate un álbum que sea álbum complementario a la serie, una película.
Una película. Eso está increíble.
A mí la verdad es que... Estoy ideas.
Mira, si son esto, a mí si me dicen una película biográfica de Bellacat o una serie, un largometraje, lo que sea.
Estaría increíble.
Sería increíble porque, te lo juro, sí, tu historia es de película. Y yo creo que hay muchas maneras de darle una manera muy entretenida de ver.
Sí,
¿no?
Y como el consejo que siempre le doy a la gente, porque después de que siento que se pegó el reggaetón mexicano, la gente, bueno, pues voy a ser cantante, bueno. Sí. Hazlo, pero no es como cosa fácil, ¿sabes?
No,
es
lo que yo... Me gustaría algo documental mezclado con algo actual.
O sea, ¿sabes qué consejo yo le daría a la gente? Es como, sí, pero siempre ten otro sustento. A lo mejor como...
Un plan B.
Si no te pega el ser cantante, o supongamos que también te pega, pero estudia algo. O pon un negocio de otra cosa si no te gusta estudiar, ¿sabes? Pero siempre ten un plan B.
Ya regresas a la escuela.
Los huevos en la misma canasta.
Sí,
mucho riesgo.
No todo.
Oye, bueno, ahorita nos pusimos bien emotivos, pero me gustaría hablar de una canción que ya está confirmada, ¿no?
Sí.
De Vaquero Remix.
Vaquero Remix.
Junto a ver, estamos hablando ahorita de los más duros. Malilla, Bogueto y Bellacat.
La
en una canción.
Trinidad.
Sí, en una canción que es histórica.
Está dura, fíjate que... Me tardé mucho en enviar mis voces de Vaquero porque estaba recuperándome y además quería meterle algo duro. La verdad es que me gustó mucho los flows que metí y de repente cuando la escucho parece que canto poquito, pero le metí un buen de versos y se siente relajada porque tiene varios flows.
Ya,
entonces es como lo procesas demasiado rápido y quieres repetir la canción.
Y cuando te plantearon eso de, oye, Bellacat, móntate en Vaquero Remix, obviamente esa canción la conocías porque ¿quién no ha perreado esa rola?
Claro.
Pero, por ejemplo, ¿tú desde el primer momento sabías de que iba a estar Malí y Bogueto?
Sí. Cuando a mí me propusieron, me dijeron, oye, estamos haciendo el proyecto de Vaquero Remix y va a estar, ya está confirmado Malí y está confirmado Bogueto. ¿Vienes? Para ayer, hermano, para ayer. Claro. Mándame la pista.
Oye, es una locura. Débil y yo tuvimos chance de escuchar un cachito.
Pero sin tu...
Pero...
Hoy no lo mandaba.
Sí, todavía no lo mandabas, pero... Eso va a ser un hit global.
Sí, creo.
Y también estaba la posibilidad, ¿no? En algún momento de que hubiera estado en Desnúdate.
Sí, con Metro.
Sí, pero... Bueno, me mandaron de parte de Warner y también Royal Religion.
Ajá, ya. Es donde está Metro, ¿no?
Sí, me lo mandaron, pero después creo que ellos ya tenían que subirlo para la distribución y ya no pudieron esperarme más. Pero está bien, yo creo que lo que es para uno es para uno y que les vaya súper bien en el remix de Desnúdate. También va a ser un gran palo.
Sí.
Y pues nada.
Y me encanta como este momento que está viviendo el género, lo mencionábamos antes de empezar a grabar, como de que ya estamos viendo que la vieja ola, la nueva ola se están juntando y creo que es algo que pasó en otras escenas como en Puerto Rico y era momento de que pasara aquí. ¿Tú ves en 10, 15 años grabar un remix de La Gatita con la nueva ola.
Sí, estaría. De hecho, increíble. Yo sí, lo tengo pensado. Ay.
Eso, me encanta, me encanta.
Con hombres y mujeres, ¿no?
Con hombres y mujeres, claro.
Tal vez ese es el nuevo sello del reggaetón mexicano. Así sí. Como en Puerto Rico están ahorita los remixes de colores. Aquí tenemos el remix de hombres y mujeres.
Que sacó Karol G que se llama Leyendas, ¿no? Algo así. Uh-huh. Que hizo el remix como de varias canciones. Estaría duro sacar como el remix de Gatita con el de la bebé, pero con alguien que esté como súper pegado en 10 años, ¿no?
Estaría increíble.
Estaría duro.
Uy, ¿en 10 años?
Sí.
¿Dónde vamos a estar?
¿Cómo ves el reggaetón en 10 años?
En 10 años.
El reggaetón mexicano en 10 años, claro. ¿Cómo lo ves?
No sé, es que ahora está pasando algo muy extraño en el reggaetón mexicano, ¿sabes? Como ya se pegó, uh-huh. Ahora la gente ya está creyendo en el reggaetón y ahora ya todo el mundo quiere hacer reggaetón.
Sí.
Cuando nadie lo apoyó desde un principio, ni los mismos mexicanos de repente. Entonces ahorita está sucediendo algo extraño porque todo el mundo está sacando música.
Pero creo que es positivo mexicano. Al final, ¿no? ¿O crees
sí,
que
no? Sí y no. Porque muchos están intentando copiar, como dices, la voz de otros, de los artistas que ya están pegados ahora mismo y sí. Los flows de los artistas que ya están pegados ahora mismo y no están siendo auténticos. Entonces, sí. Si hay gente que sea auténtica, pues yo creo que rápido se va a pegar.
¿Y no crees que en ese ejemplo en específico ha pasado en diferentes escenas a nivel mundial?
Sí.
Y por selección natural se van filtrando los que
sí,
los que
no. Lo platicaba con un productor de Tokisha que estuvo mientras hice mi EP de, uh-huh. de Sata 42, el que uh-huh. va a salir en julio. Y les platicaba esto que está sucediendo. Les dije, yo voy a hacer ahorita dembow porque el reggaetón mexicano ahorita la gente está sacando mucha cosa. Uh-huh. Entonces yo no quiero que pase cosas. Que la gente se aburre del reggaetón mexicano. Vamos a ver otras cosas, RKT, dembow, no sé.
Y ver que nuevo. El proyecto de Bellakath no solo es reggaetón.
Sí.
Eso también es importante. ¿Te gustaría en un futuro hacer otras cosas? No sé, salsa, cumbia.
Sí.
¿Algo en inglés te gustaría hacer?
Sí, de hecho sigo estudiando inglés para que de repente un rap en inglés, ¿te imaginas?
Sí, no, es que ¿sabes qué? Mira, yo te quería hacer esta pregunta en específico, digo, o sea, es que mucha gente que me ve escucha mucha música en inglés.
Sí.
Entonces, te quería preguntar, o sea, hay muchas chicas hoy en día en la música en inglés, rap en específico, que creo que podrían entrar al mundo de Bellakath. No sé, te voy a poner un ejemplo.
¿Sabes qué? Otra colaboración de sueño con Cardi B.
Cardi B, es lo que te voy a decir. O sea, está,
o no Nicki Minaj.
Claro, está Cardi B, Doja, Nicki Minaj, Ice Spice. O sea, ya hoy en día puedes sacar muchas, ¿no? ¿Sabes?
Sí. Y no lo veo lejos,
pero,
¿eh?
Ajá, o sea,
no lo veo lejos, pero siento que tengo que estar como muy familiarizada también con el idioma, ¿no? Como
claro,
para
pero es que tú también, tu parte sería duro. En español, ¿no? O sea,
yo
¿o
creo que metería Spanglish porque ahora que fui a cantar a Estados Unidos y así, uh-huh. a algunas partes, tenía mucho público de ahí. Uh-huh. Entonces yo dije, ellos necesitan una Bellakath, claro, una Bellakath
Bilingüe Bellakath.
Sí.
O sea, y en específico, o sea, Cardi B es tu sueño de todas ellas.
No,
¿hay
todas,
más
todas,
que
todas, todas ellas, las que te mencioné.
¿Todas?
Sí.
Qué cool. Ok, a mí la verdad, no, va a pasar, sí va a pasar.
Claro, va a pasar.
Y me llama mucho la atención que digas, oye, quiero aprender inglés, o sea,
sí.
Bien antes. Porque hay muchos
me
que
defiendo,
hablan español
tampoco
que no,
soy como
no
medio
quieren
extraña,
aprender.
Pero ajá, soy como medio lenta de procesar.
Pero bueno, si tuvimos a un frío. Justin Bieber grabando en español en Despacito, se pueden hacer muchos temas y salir algo.
Nicki se montó en Tusa.
También, claro.
Ah, mira, pues
sí. Literal, yo sí me lo imagino perfecto.
Oye, y de las colaboraciones ahorita que platicábamos, El Chombo.
El Chombo fue increíble. Fue increíble cuando lo conocí. Es una gran leyenda del reggaetón en general, ¿sabes? Uh-huh.
Y grandes videos
del
en YouTube
género.
También.
Entonces, ¿sí? Haz de cuenta que cuando me dijeron que yo... Primero me dijeron que solamente lo iba a conocer.
Okay.
Y yo, no me interesa, yo quiero conocerlo, no quiero saber cómo es él y todo.
Sí.
Llegó y muy serio así, se sentó. Yo todavía le voy a escribir así tal cual, se sentó. Y me dice, cuéntame, ¿qué quieres hacer? Porque así de que él ya me conocía. Y le dije, yo no traigo nada, yo no soy de que guardo cosas. Yo necesito escuchar la pista para ver qué le voy a meter a esa pista. O sea, qué me vibra para cantarle ahí. Yo no soy de que canto en el aire. Yo necesito que me des una pista. Y me dice, pues yo no. Yo hago la pista sobre lo que tú cantas. Y yo de...
¡Órale!
¿Cómo
chocaron,
le voy a
¿no?
Completamente
sí.
Un objeto inamovible
sí.
Con un imparable.
Yo dije, ¿cómo le voy a hacer? Dije, no voy a resonar esta vez.
Sí, ahí sí.
Yo dije, ok. Pero pues mañana nos vemos, ¿no? Me dormí toda la noche pensando en un gancho para hacer una rola o de un tema.
Sí.
Simplemente me dormí porque no encontré nada. Uh-huh. Una hora antes puse una pista de playero. Y me surgió una idea y la escribí. Pero media hora antes, imagínate que ajá. Yo no me hubiera surgido nada.
Como si fuera la tarea de derecho antes de la clase.
De hecho, tengo el video de que cuando llegó Chombo al estudio el segundo día uh-huh. Y me dijo, a ver, ¿qué tienes? Le dije, lo monté sobre una pista de playero a tantos BPMs. A ver, enséñame. Y que le empiezo a cantar. Y se me queda viendo así y me dice, grábalo para allá. Y yo, así como de que yo no me la creía, de que güey, sí le gustó. Pero un día antes me senté también a platicar con él sobre el género. Yo dije, yo no voy a decir nada porque qué tal que no conoce nada de nuestro movimiento, ¿no? Yo dije, yo necesito saber qué es lo que él piensa para ver si estoy en lo correcto de todo lo que les he dicho hasta el momento.
Sí.
Y empezó y me dijo, tú eres la que tiene el sonido del reggaetón mexicano. El reggaetón puro tú lo tienes, los sonidos del reggaetón puro tú los estás haciendo. Y entonces yo casi lloro.
¿Y que te lo diga el chombo?
Ahora sí, te lo dijo el chombo.
Y yo siento que ese es uno de los verdaderos reconocimientos que un artista puede tener, ¿no? De que yo no me lo esperaba que él me lo dijera.
Qué bonito.
¿Sabes? Entonces dije, wow, yo tengo que hacer algo durísimo con él, ¿no? Porque él confía en el movimiento y confía en lo que estoy haciendo. Y justo hablábamos del popetón. Uh-huh. Él mismo me lo decía, es que hay gente que está haciendo reggaetón, pero no es reggaetón porque no tiene los sonidos puros de un reggaetón. O sea, él también es como muy puritano.
Sí, sí.
Hay gente que dirá, sí es reggaetón y, ¿sabes? Para mí existe popetón, reggaetón, pero como que todo, no sé. Uh-huh. Haz de cuenta, esto es reggaetón y de aquí se divide en ramita.
Sí, sí, sí. Es que también se ha hecho tan grande que creo que ya hay muchas ramas.
Sí, sí, y sí.
¿Qué opinas ahorita como de esta ola que está surgiendo como de reggaetón melódico? Porque buena siento pregunta. Que se
me
están
gusta,
pegando.
Fíjate que también voy a hacer algo así. No me cierro. Okay. O sea, me gusta, pero yo sí soy más de que necesito una pista que esté bien movida.
A ver,
yo
siento que tiene, perdón, siento que tiene que pasar ese punto en el que se mezclen los dos lados.
Sí.
Que haya reggaetón, digamos, como de barrio y reggaetón melódico. Y sí, ahí yo creo que puede ser.
Ese como que se llama reggaetón comercial.
Ándale, ajá.
Y el otro es como perreo, así se le dice. Pues,
sí,
lo que
sí, 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 sí.
Para poder diferenciarlo más. Sí,
pues, sí, me encantaría saber 5 géneros musicales de los cuales te gustaría sacar una canción que aún no tengas.
Trap.
¿Trap?
¡Oh, no mames!
Salsa.
¿Salsa?
¿Qué otra cosa? ¿Más salsa?
¿Más salsa?
Dijiste bachata, ¿no?
Cumbia, bachata. Ya hice una bachata. Uh-huh. No sé si salga ya, yo creo que este mes o tal vez para mi álbum, pero está dura, está dura.
¿Inglés? Bueno, algo en inglés.
Algo en inglés, ¿sí? Pero tipo como lo que hace Ice Spice.
Ice Spice,
así.
¿Como drill?
Ándale.
A mí me encantaría Ice Spice y Bella Cat.
Y se rompe el internet,
güey. El internet, así, ese día.
Pero tendrías que regresar a tu pelo del afro.
Ay, no.
Imagínate.
Se rompe el internet, Kat. O sea,
es que, ¿sabes? El pelo chino es súper complicado. De hecho, creo que ahorita ya se me están haciendo mis chinos. Yo soy china, de verdad. Uh-huh. Más que me hago la queratina, me lo plancho y ya hasta que quede lacia. Pero no me gustan los chinos porque es muy complicado. Parece que no te bañas.
Ay, me
porque
que
te, es que te duerme. Chinos. Bueno, yo, por ejemplo, tenía mucho pelo y me dormía y se me aplastaba de aquí.
Y almohadazo siempre. Sí.
Y entonces yo no podía salir a la calle así. Yo tenía que bañarme todo la cabeza todos los días y el cabello estaba seco. Seco porque estártelo lavando todos los días, ¿sabes? Entonces dije, no, yo no puedo con esto. Y mantener los chinos es... Tenía que esperar a que se me secara. Si no, parecía como los chihuahua que así.
Oye, y ahorita que estamos hablando del reggaetón mexicano como melódico, ¿conoces algún exponente? ¿Te llama la atención alguien?
¿Alguien en específico?
No sé cómo se pronuncia su nombre. ¿Es Lizzy?
Muy duro.
Me mandó una maqueta que está durísima y le voy a meter ahí... John Lucas, vamos a hacer algo así.
Sí, es una rola con Dysack, ¿no?
Dysack, sí. Ahorita él está haciendo... Bueno, me mandó también unas maquetitas de un reggaetón como perreo.
Ok.
Están duras y ya voy a grabar también.
¿Te andas montando?
¿Y con quién otro? Ay, pues creo que...
¿Qué opinas de Legally, Latin Mafia, ellos?
Latin Mafia, durísimos todos ellos. Uh-huh. Creo que también estar en ese tipo de reggaetón que es comercial es algo muy duro y muy difícil. Sí. Porque justamente ahorita está sonando más el perreo que el reggaetón comercial y que ellos sigan apostándole a ese tipo de reggaetón es durísimo.
Es una tarea, ¿no?
Es una tarea difícil.
Pero sí te gustaría también.
Claro.
Y el movimiento que están logrando también está impresionante.
Y que además no se hayan dejado llevar por el perreo, sino que ellos siguen firmes a su reggaetón, a su sonido.
Pero de vez en cuando le siguen metiendo un perreo, ¿no?
Sí. Que he visto varios artistas que llevaban años como en su género y se cambiaron al perreo porque se estaba pegando. Oye, como de mis últimas participaciones, yo te quería preguntar, ¿qué tan cercano está que Bella Cat se arme su Pepsi Center, su Auditorio Bebé, su Estadio Azteca?
Mira, me gustaría un Pepsi Center, pero yo sueño muy grande, así que yo quiero una arena Ciudad de México, un Foro Sol. Pero ¿sabes cuándo lo voy a hacer? El día que yo sienta que voy a ser sold out del primer día.
¿En serio? O sea, todavía...
Yo siento que tengo que seguir trabajando, claro. voy a sacar mucha música para que no dé un concierto de media hora, ¿verdad? Voy a dar un concierto de 2-3 horas. Órale. Con invitados, durísimo.
Wow. Wow.
Esperemos que ese día...
Vamos a pegar ojalá este clip el día del anuncio, ¿sabes?
El día es Bellacat, sold out, Estadio Azteca.
Ya ahorita mismo tienes 3 TikToks de cuando anuncies eso.
Ay, Diosito.
Oye, igual yo, para ir terminando...
Diosito, tú tienes que ver este podcast.
Sí lo veo.
Solo voy a decir que aquí se decretan cosas, ¿eh? Se debería llamar el podcast de Manifiesto.
Ice Spice y Bellacat lo vieron primero aquí en el
programa. Ojito aquí, ¿eh?
O sea, yo lo estoy diciendo, va a pasar eso en algún momento. Sí. Te los prometo.
Oye, igual yo como para ir cerrando mi participación, me gustaría que le dieras un consejo a nuevas artistas que están entrando dentro del género, porque ¿quién más podría darles un consejo?
Uh-huh. Que mantengan un sonido único, que no se dejen llevar por los malos comentarios, porque finalmente, como yo dije iniciando el podcast, a mucha gente le vamos a gustar, a otra no le vamos a gustar. Lo importante es que a nosotras mismas nos guste lo que estamos haciendo y hagamos las cosas con amor. Justo eso, que busquen un flow único y que la gente que cuando escuche ese flow diga, es ella, ¿sabes? Eso es lo más importante, yo creo. Uh-huh. Y siempre lo digo, que persigan sus sueños y que se crean la número uno. Porque tú creyéndote la número uno, siempre vas a lograr lo que tú quieres. Y a lo mejor, aunque no seas la número uno, yo creo que eso es lo que te hace alcanzar muchas cosas, ¿no?
Me encanta.
Excelente. Para dar cierre, que tenemos que estar pendientes en la proximidad que está saliendo, que hacia dónde redirigimos a las personas.
¿Cuál?
SATA 42.
SATA 42. 15 de julio.
Ok.
Esa fecha es inamovible. Sí. 15 de julio, SATA 42. ¿Por qué 42? Porque voy a grabar unos videos en la 42, que viene siendo aquí como eje 1. Uh-huh. De ahí de Tepito. Uh-huh. Entonces voy a grabar para allá y... Traigo fronteo en el EP y también traigo cosas como muy, pues como juguetonas, así tipo, mi lenguaje como explícito, tipo reggaetón champagne, pero en dembow. No quise cortar palabras, quise seguir teniendo mi sonido mexicano y usando las palabras tal cual como hablamos aquí en el EP, así que así me van a escuchar. De repente podré escucharse extraño porque allá... Tienen un sonido diferente, pero está duro. Yo vengo de la sesión de escucha con Spotify y les gustó.
Se ve que suena increíble. ¿Chupacoño está en el álbum?
Chupacoño viene es un feat.
Sí, esa va a estar cabrón. Es un feat
y cuando la enseñé me dijeron, me monto para allá también.
Qué cool. ¿Y después de SATA 42 podemos esperar un álbumcito nuevo?
Sí, de hecho ese SATA 42 es un EP que es como más por amor al dembow porque siempre me ha gustado y es como si fuera un sencillo. Pero el verdadero álbum, el álbum importante viene mi cumpleaños, porque octubre. Es el día que nacieron todas las flores y nació el reggaetón mexicano. Ah.
Eso. 5 de octubre.
5 de octubre y ese es el verdadero álbum. Va a traer yo creo que 50 canciones. Ah, no. ¿Sabes qué pensaba en hacer como un site? A y un side B.
Está increíble. Y si hazlo vinil, por favor.
Sí, 6 vinilos de
yo
sí.
Te consigo al proveedor. Nos
¿sí,
movemos.
No, vamos bueno, a hacerlo, no sé. Lo
vamos a hacerlo. Eso sí es real. El vinilo es súper real.
Y ese es el verdadero increíble. Álbum. La verdad, no sé cómo le voy a hacer. Yo creo que voy a dar lo doble de lo que Yankee tiponeo.
Wow.
Y colaboraciones duras. Pero también, ¿sabes qué escuchaba de la gente que necesitan canciones de Bellacat solita?
Ok, también.
Entonces va a venir también Bellacat solita, pero también unos featurings que ustedes necesitan, pero no sabían que necesitaban.
Eso me urge. ¿Qué tal un lado A de sin colaboraciones, lado B con puras colaboraciones?
Sí, ¿verdad? Sí.
Oye, pero 50 canciones es una gran idea.
No,
50 son muchas.
No, poquitas. Yo creo que unas 18, 20 más o menos por ahí para que se pueda dividir como tipo 10 y 10.
Qué increíble.
No, a mí me encantaría. Y ya lo último, mi última aportación, o sea, más que una pregunta. Sí quería hacerte una pregunta, rápida. ¿Cuántos proyectos te gustaría sacar este año? Así, ¿cuántos proyectos? Un número.
Para mí yo, una canción cada 2 días, pero no se puede.
Más de uno sí, ¿no?
Faltan 6 meses para que
quede el año. ¿Cuántos proyectos este
año? ¿Quedan 6 meses? ¿Más de uno?
Ya seguros tenemos 2.
Bueno, vámonos por hits. Yo creo que necesito unos 2-3 hits este año.
Ah, 2-3 hits este año, ok. Y ahora sí, ya para cerrar mi participación, te quiero agradecer por este episodio. La verdad es que... ¿Qué carisma tienes? O sea, en general, me gusta mucho como tu actitud ante todo y pues gracias por la oportunidad que nos diste a nosotros, la verdad.
No, gracias a ustedes. Siempre los veía ahí en TikTok.
Muchas gracias. No, la verdad creo que era un momento importante para el programa que estuvieras aquí porque a final de cuentas estamos contando la historia del género desde cómo la escuchamos y no podía faltar una pieza clave dentro de esta historia. Muchas gracias. Que es tu proyecto.
Cuando le contestaste a Frank, él mordió su teléfono. De hecho, lo tengo que
No, pero de verdad, cuando me subiste a tu Insta, igual yo mordí mi teléfono. Así.
Oye, pero entonces mandamos a la gente que esté pendiente de nueva música.
Pendiente. El 15 de julio es fecha clave también. Porque yo sé que el dembow no se escucha mucho aquí en México, pero ojalá que les guste esa fusión de Bellacat con el dembow dominicano. De verdad, porque lo grabé allá. Con sonidos de allá, gente de allá y todo.
Paréntesis. Se va a pegar durísimo.
Paréntesis. Ahorita que dijiste de que en México, por ejemplo, no sé, yo siento que ya se está escuchando bien cabrón el dembow. No sé si viste la otra vez que el Alfa dijo, no, los mexicanos le están metiendo duro al dembow. Hay un chamaquito de 16 años, que es Kevin Moreno.
Claro, con él se viene algo también. ¿Sabes qué me pasa súper extraño? Que cada que alguien quiere colaborar conmigo, que me dicen, oye, hay que hacer algo. Yo, ¿sí?
Claro.
Yo pienso que quieren hacer algo de lo que sacan ellos. No, hay que hacer algo de lo que sacas tú. Bellacat. Y yo, ay, no, yo ya estoy ahorita descansando el reggaetón mexicano. Hay que hacer lo que tú estás haciendo. Vamos a darle para allá.
Estaría loco. Y aparte ya que conoces a los productores dominicanos y que ya no te saquen. Ya, ¿no?
Kevin ya me mandó ahí la maquetita y todo.
No, y aparte qué bien le está yendo ese cabrón. De hecho, nosotros estuvimos a la Bebetrix por los tiempos que grababan esa.
Sí.
¿Te gustaría, por ejemplo, también una canción? ¿Cómo sería una colaboración de Bellacat y Bebetrix?
Fíjate que yo a ella la quería para Chupacoño, nos contestamos y todo, pero después ella se fue para Miami. Ya. Y me dijo que iba a estar grabando unas cosas, creo que, no sé si de su disco, algo así, de su disquera, algo así.
Sí.
Ya no se pudo que me mandara las voces, pero ella estaba pa' chupacoño. A ver si ya para el remix.
Bebetrix, por favor. No
estamos
falles.
Buscando Bebetrix. Tú sabes que esto es necesario.
Igualmente, gente que haga vinilos.
No, pero igual sabes.
También los estamos buscando.
Si no se dio para el dembow con Bebetrix, yo creo que un trapcito, algo de
¡Ándale!
Sí, y creo que también por lo que platicamos con Bebetrix, está interesada en montarse con nuevos exponentes.
Sí,
de acá,
sí, 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 sí. Y le regalamos una colcha de nata.
¿No? Sí, le regalamos una colcha de nata. Probó dulces mexicanos, no le gustaron las picafresas. Pero bueno. Oye, pues muchas gracias de verdad por estar con
nosotros. Muchas gracias.
Pendiente toda la gente. Muchísimo. Música, redes sociales en @Bellacat.
@LaBellacat.
Buenísimo. Excelente. Y gracias muchas a todos gracias. Por ver y los vemos en el próximo capítulo.
Nos vemos. Gracias. Vamos.
Bye.